Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial de Batman en 2022.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panichi. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Luis Morales
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde el Tribunal de la Justicia, en directo para sus oídos, en su querido teléfono, en su estimada computadora, en donde usted esté escuchándonos. Estamos ahí, estamos el Tribunal de los Supergüeyes, y pues hoy vamos a hablar de Batman, la película de Batman de... ¿Cómo se llama el director? Matt Reeves.
Matt Reeves,
exactamente.
¿Sabes qué? Por un momento iba a decir Matt Reeves, pero no se apellida como como los de Superman. Pero bueno, mira, ahorita curioso.
Christopher
¿no?
Reeves.
No había notado eso, hay un par de Reeves que estuvieron en Superman como actores y ahora este cuate dirige Batman.
Bueno, pues... el día de hoy vamos a hablar de Batman. Y pues bueno, yo quería empezar el episodio comentando por qué, porque pues muchos podescuchas nos han preguntado por qué. Antes, en el Tribunal de la Justicia, cada película pues así de superhéroes o en fin que había, pues hacíamos un episodio especial y la comentábamos y hablábamos 2 horas de la película, ¿no?
Caliente al momento.
Hace ya tiempo que no lo hacemos para todas las películas. Y la razón es que quiero darles mi muy personal punto de vista y me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan al respecto. Realmente, por ejemplo, en este año, precisamente en los últimos 3 meses, güey, han salido 2 películas importantes, güey. Batman y Spider-Man.
No Way Home.
No Way Home.
No Way Home.
Sí, camino a casa.
Y tú dirías, güey, si me lo dices a mí, cabrón, mis 2 superhéroes favoritos de toda la vida, güey, los 2 superhéroes que he leído toda mi vida y que han sido mis superhéroes favoritos toda la vida, Batman y Superman, Batman y el Hombre Araña.
Icónicos de cada compañía.
Sin embargo, ¿por qué del Hombre Araña no me interesó hacer podcast o no, tal vez no hubo el mismo interés de hacer un podcast, un episodio como lo es de Batman actualmente? Y me puse a pensar, ¿por qué, cabrón? Porque sí es cierto, ¿por qué, güey? Y pues bueno, simplemente, yo lo que pensándolo ya muy psicológicamente,
meditadamente,
me ha traído pues, la gente rara pero especial, ¿no? Y igual me pasa con los personajes, güey. Me atraen los personajes raros, pero especiales, ¿no? Nada más ve pues, la gente con la que me junto.
Pues, ya estamos todos, pues. Es el simio, pues, el sello de la casa.
Esta versión del Hombre Araña, esta versión de Peter Parker, es un güey... tiene problemas de primer mundo este cabrón. O sea, realmente...
La versión Disney,
todo a su alrededor está bien hasta que él la caga en algo. O si tiene un problema es porque él no ha hecho algo. Y su mundo está, pues está bien, güey. O sea,
en general, sí.
Es un lugar agradable, es un lugar bonito, es...
Bien amigo, chévere.
Y realmente el efecto que él tiene en el mundo es como si este güey moviera un dedo y es un efecto cataclísmico en todo su universo, güey. O sea... Qué el tipo raro. No tiene que hacer nada para tener un efecto total en todos los personajes que están a su alrededor.
¿no?
Aparecen los cuatro fantásticos.
Sí, o sea, se ha convertido en o sea, a pesar de que me gustan, son muy divertidas, me gustó mucho la última película del Hombre Araña. La verdad es que si me pongo a pensar qué quiero comentar de ella, o de hecho la vi solo una vez en el cine y me gustó mucho, la disfruté muchísimo, pero no me nació volver a verla al cine. No me nació volver a verla. Sin embargo, esta película de Batman la he visto 3 veces. Y, okay. Y la he visto 3 veces porque...
Bueno.
Pues...
Por un incidente.
He querido analizarla, güey, y es una película que visualmente... Y es una cosa muy rara, porque es como cuando te dan un cóctel de camarones... Gracias, mi querido Tavo, así es, exactamente, mi querido Tavo. Es como cuando te dan un cóctel de camarones con chile, güey.
¿Qué?
Y tú no te das cuenta que tiene chile, güey. Y entonces vas a la mitad del cóctel de camarones, güey, y ahí te das cuenta que estás totalmente enchilado, güey, pero pues no te habías dado cuenta, cabrón, porque pues al principio...
Encantadísimo con el chile.
No te sabe el chile, güey, es hasta la mitad, cabrón.
¡Coldo!
¡Eso ya está! De chile, güey, ¿sí me explico?
Me metieron el chile y ni te diste cuenta.
Y así me pasó con esta costumbre, película, güey. No, la primera vez que la vi fue así como que, pues está chida, pero pues me, ¿no? Ajá. Y todo ese día no paré de pensar en ella, güey. Y luego leí Batman de Impostor, güey. Y luego me di cuenta no podía yo de parar de leer cómics de Batman, güey. Y luego dije, quiero volver a ver la película porque a ver, es cosas que no me quedaron claras, güey. Especialmente el final, porque no vimos el final en esa primer función, güey, porque falló. Fue la luz, cabrón.
Entonces, eso también influye un poco.
Voy a verla 2 días después. Disfruto totalmente la función, güey. No es de este pedo de que ¡ay, cabrón! Todavía falta un chingo, güey. Yo estoy aquí viendo por segunda vez esta película. ¡No, güey! Disfruté muchísimo verla por segunda vez, cabrón.
Bueno, pues y... que ibas con compañía diferente a nosotros,
güey. ¡No! O sea, vaya, 1000 veces he ido a ver una película por segunda vez con Eloisa y realmente a veces estoy a la mitad de la película, ¡puta madre! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Esto ya, güey! ¿No? Pero no, esta película la he disfrutado completa, güey. Y al verla por tercera vez, que fue cuando más tomé notas para este episodio, de nuevo la volví a disfrutar completa, cabrón. O sea, es una película que ha crecido en mí de una manera, güey, que se ha vuelto en una... Pues, la verdad es que hace muy poco me aventé yo un mega rant de las películas de Nolan, güey. No sé si se acuerdan.
Sí.
Y pues la verdad es que igual me pasó con las películas de Nolan. O sea, yo decía, esta trilogía es como que... Pero de repente me di cuenta, no, güey, me encantan, cabrón, pero es como que me rehúso, de alguna manera me resisto a que me guste tanto, pero en el caso de esta película, güey, lo abracé por completo, güey. O sea,
¡uy!
¿Y qué es, güey? Pues es definitivamente el tipo de personaje con el que estamos lidiando aquí, cabrón. Es un güey que... la película totalmente abraza el hecho de que es un paria, es un güey deprimido, güey, casi psicótico. El mundo en el que está es un mundo muy difícil en el que él apenas tiene un efecto, pero no solo eso, sino que él estuviera ahí o no estuviera ahí, ese mundo sería el mismo. O sea, él verdaderamente está intentando salvar ese mundo, no sé si me explico. No es el caso de Peter Parker, en donde todo es su mundo gira alrededor de él, güey. Todo, güey, todos sus personajes giran alrededor de él, güey. Aquí este Batman verdaderamente está totalmente desconectado de todos. Entonces,
yo no diría tan feo, porque si hubiera vivido un Batman cuando el pequeño Bruce se quedó sin padres, pues le cambió todo el mundo.
Eso es algo que me gusta de la película, porque sí, te dan a entender que de todas maneras, aún con Batman, la gente muchas veces es lastimada, ¿no? Pero bueno.
Y ese es el punto, que un personaje así, un personaje que está luchando contra la adversidad de esa manera, pero no adversidad que él causó, sino adversidad verdadera, güey, adversidad externa a él, totalmente externa a él, güey. Eso es lo que me llama, güey. Eso es lo que me hace que reaccione yo a este personaje de esta manera, ¿no? Sí, el Hombre Araña está lidiando con una adversidad, pues, mundial, güey, universal, cabrón, todo el universo en riesgo y todo, pero es su culpa, cabrón. Es su culpa, güey. O sea, todo el mundo hubiera estado perfecto si no hubiera sido él, güey. Entonces, creo, el hecho, ¿no? Alguien que es un personaje que está luchando contra la corriente, güey. y que está luchando contra una adversidad inmensa que no tiene nada que ver con él, pero sin embargo él persevera y sigue tratando de luchar contra ella.
Sí, y tiene un propósito más grande y más claro que el otro, que simplemente está reaccionando a un desmadre que
hizo. Y no está lidiando con los desmadres que él hizo, no, está lidiando con desmadres, güey, o sea, está tratando de lidiar, de controlar hasta cierto punto un mundo que está fuera de control, ¿no? Entonces, de esa manera es como explico que me dieron tantas ganas de hacer un podcast de esta película, güey.
Ok.
De otras no, y también porque sí, definitivamente ya la fórmula de Marvel me ha parecido muy, muy, muy repetitiva hasta cierto punto. Es una fórmula, ya sabes lo que vas a esperar, güey. Está divertida, pero, güey, ya sabes a lo que vas. Si sabes cómo son las películas de Viruta y Capulina,
sí, Capulina.
Y eso es lo que pasa con las películas de Marvel, güey. Y con esta película yo no sabía qué esperar y pues me sorprendió, ¿no? Entonces, es mi razón en cuanto a por qué no hacer podcast. No, ahora, no sé, quisiera saber ustedes qué opinan en cuanto a que no hemos, a por qué no hemos hecho podcast o no se han animado, porque si ustedes me hubieran dicho, güey, vamos a hacer el podcast del Hombre Araña, pues adelante, güey, lo hacemos, ¿no? Pero pues bueno, nadie dijo nada, güey.
Mira,
o sea,
te asumo que están de acuerdo conmigo. Te voy a platicar. No salió este año, salió el 17 de diciembre y diciembre de no,
complicadísimo.
Es para mí son los días más, pero más complicados del año, como el güey que decía en las Olimpiadas que nada más trabajaba una vez cada 7 años.
Pues, es que tenemos que mencionar que la familia de Tavo tiene una tienda de artículos navideños. Entonces, ellos abren esta tienda.
Le maquila Santa Claus.
Para navideña.
Tavo le maquila Santa Claus.
Tiene mucho heno, ¿verdad? Tavo, mucho heno y muchos niños Dios.
Entonces, los viste también. De superhéroes por lo
regular. Tavo, pues, y pues Tavo es el único que atiende esa tienda. Entonces, pues bueno.
Se encarga de todos los elfos. Ahí los
conocido tiene mercado ahí. Aquí en el centro de la ciudad. Entonces, quien quiera pasar por la tienda de Navidad de Tavo en la época de navideña, pues bueno, ahí tienen, van a conocer al amigo Tavo también. Ahí lo van a encontrar dibujando, vendiendo heno.
Y además, ¿qué tanto podíamos decir esta película? Luego estamos contra las tendencias o no sé qué.
Fíjate que también es eso.
Poco también.
Como, yo sé que se van a cagar de risa. Pero como que quiero dejar de ser tan negativo, cabrón. Entonces, como que si nada más voy a decir cosas negativas de una cosa, y no sé, aunque me haya gustado, no se me ocurre nada positivo, congruente que decir, güey, en el podcast, pues mejor no hacer el episodio, cabrón. Porque la verdad es que pues va a estar muy tedioso oír un episodio tan negativo, güey, y muy frustrante para la gente que le gustó, ¿no?
Yo no sé, creo que sí lo mencionamos en otro episodio.
A mí sí me gustó mucho. Yo la verdad es que lo que pasó es que también me tardé demasiado en verla porque era Navidad, por X, por Y, situaciones.
¿No fuiste con nosotros?
No.
Bueno, pero, a ver, independientemente del Hombre Araña, güey, Eternals.
Bueno, Eternals no.
Hablo de todas esas. Ah, bueno, te voy a decir una cosa, mira. Eternals sí, ahí sí, como que me pareció bien a secas, no es una mala película. Pero también siento que...
Pero
que
no te dan ganas de hacer un episodio.
No me dio ganas. Exacto. Ahora, de Shang-Chi, sí, la verdad es que ahí sí, igual, la fui a ver la última semana. No, eso también me encantó. Eso me sorprendió a mí.
Yo te dije, ve a verla, cabrón.
No, está muy divertido. No,
pero a mí... ¿Pero qué decimos en un episodio?
Pues lo que todo el mundo dice, que está bien, cabrón. Está buena. Está divertida, que aquí...
Está divertida, cabrón. Nada más, está muy buena, está muy chida las
no,
peleas. Se acabó, cabrón.
No daban tema de discusión ni para decir cosas de tu vida.
Bueno, mira, pero por lo menos la de Shang-Chi.
Enfocarlo de alguna manera, pero realmente hay que exprimirle y buscarle tres pies al gato.
No, a lo mejor no para hacer un podcast especial, pero creo que sí debimos de haber comentado un poquito más la película. A mí me gustó mucho.
¿Cuál es?
Sí, me gustó la de Shang-Chi. Shang-Chi, y a mí siento que, bueno, pues hasta la manera en que de repente de la mitad para adelante da un giro ligeramente diferente a la película y que el hecho de que debía de ver, esa sí debía de verse en cines, pues la verdad es que me sorprendió por mucho esa película, ¿no? Entonces,
entonces, ahora, a raíz de esto, también esta semana ha habido muchos temas de discusión, específicamente con el tema de esta gente que se está apropiando los símbolos de los personajes, ¿no? Entonces, estaba viendo las noticias y todo, vaya, todo va en conjunto con el número uno de Punisher de Jason Aaron. Una serie nueva de Punisher que está haciendo Jason Aaron, que en general Jason Aaron, a mí no me parece un escritor que se acople a Punisher, la verdad. O sea, él escribe superhéroes y es muy bueno.
También está haciendo Avengers ahorita, creo.
Está haciendo Avengers, sí, pero a mí lo que me pasa con Jason Aaron es que empieza muy bien, empieza con mucho bang, pero después de un rato es así como que ya, güey, pierde mi atención, cabrón. Yo no sé qué me pasa con Jason Aaron. Pero así me pasa con todas sus historias, güey.
Sí. O sea. Decir spoilers, me quedé muy grabado con lo que estabas diciendo otra vez de que ves que hace sus cambios editoriales por cosas externas, lo tienen que explicar en historia. Y aquí yo pensé, ¡ay! Algún villano va a usar su símbolo. Le dijo, hasta la madre, voy a cambiar mi
símbolo. A ver, es que no he explicado el entorno, cabo. Entonces, pues como que no. No
sé, es que no estoy hablando, ahorita no estoy hablando del cómic en sí.
Estás hablando de lo del símbolo. Es que todavía no explico el tema de la apropiación. Okay. O sea,
no adelantando.
Ha habido estas situaciones en donde se está usando el símbolo de Punisher en situaciones desagradables, cabrón. Por ejemplo, en toda esta gente en el Capitolio, había varias personas que estaban usando el símbolo de Punisher como bandera, cabrón. Y pues básicamente gente extremista se está apropiando el símbolo de Punisher, ¿no? Gente ultraderechista, no sé, cabrón. Mucha gente racista se está apropiando el símbolo de Punisher, güey. Y hay mucho clamor en redes sociales hacia Disney, hacia Marvel, que se deshagan. Básicamente que cancelen, ya sabes, esta cultura de la cancelación, cabrón. Ah, bueno. Que cancelen a Punisher como personaje porque es un personaje nocivo y bla, 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 ¿no? Entonces, y todo porque ciertos grupos se están
polémico, digamos.
Se están apropiando del símbolo de Punisher, ¿no? Entonces, la respuesta de Marvel, ahorita no sé si sea una respuesta, simplemente es el número uno de Jason Aaron, con una, ya sabes, una nueva situación, entre comillas, para Punisher. Donde Punisher es miembro de la mano, de Hand, ya sabes, la Liga de los Asesinos de Marvel, ¿no? De Hand.
Las ninjas mágicos.
Entonces.
¿Era Punisher o Wolverine?
¿Cómo?
¿Era Punisher o Wolverine?
No, Punisher. Y pues bueno, todo sucede porque pues, ustedes saben, la Liga de los Asesinos tiene el poder de resucitar gente, cabrón, y resucitaron ahí a alguien, güey.
Spoiler, güey.
No importa, cabrón, es el número uno, güey. Entonces, pues bueno, pues así es como tienen, como convencen a Punisher de unírseles, ¿no? Y discúlpame, mi querido Tavo, por hacer un spoiler tan terrible, cabrón. Ya le eché a perder a Tavo.
Ya lo leí, ya.
Sí, no, pero es que pinche Tavo, bien, bien pinche respetuoso
ni
de ese pedo.
Ni lo vas a leer, Tavo.
Sí, o sea, no mames, güey. Ya sea la mamada.
Ya lo leí y hasta bueno, que mandé el video hace rato de mi resumen.
Ah, muy bien.
Muy bien. Tavo. Bueno, entonces el punto es que. Como entró a la mano, pues le cambiaron el símbolo, ¿no? Por otro lado, güey, y todo esto está muy ligado con el marketing, güey, con el
claro.
Tema de propiedades intelectuales, güey, el pinche marketing, cabrón. Entonces, Superman, ustedes saben que John Kent, pues en su serie, Son of Kal-El, sale que es bisexual, ¿no? Porque se pegó un beso con un güey, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha tomado como bandera, hubo un desfile gay y salieron un chorro de güeyes vestidos de Superman, ¿no? En un desfile gay, ¿no? Vestido específicamente con el traje de John Kent, que me llamó la atención, qué trajes tan chingones traían estos güeyes, ¿eh? O sea, trajes perros, güey, o sea, cosplay chingón, cabrón. Y los güeyes mamados, además, o sea, esculpidos, güey.
Ay, guapos,
está guapo, la neta. Entonces, pero bueno, son dos tipos de apropiaciones totalmente, ¿no? Podrías decir que la apropiación de Superman es algo positivo, y pues sí es algo positivo.
Publicidad.
Pero la de Punisher es totalmente negativa, cabrón. O sea,
bueno, es que Punisher.
Que... sí,
digo, de Punisher de entrada siempre ha sido un personaje polémico. O sea, no,
claro.
Empezó
claro,
como villano realmente. El hecho de que lo hayan hecho un antihéroe o algo así poco a poco, pues también te dice cosas medio raras, o sea, y no se debería tomar como un héroe en sí, pero pues bueno, así lo están manejando muchas veces ya. Entonces ya de entrada.
Todo esto se va con el tema de la imagen corporativa, güey, y entonces
claro,
tenemos un personaje, entonces apoyamos ciertas actitudes de estos grupos extremistas, cabrón. Sí. y ahí es donde truenan las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, desgraciadamente, haciéndose estos personajes tan populares, güey, porque ya salieron del grupito de nosotros que leíamos cómics, güey. Creo que ese es el tipo de... Es las consecuencias de lo que pasa, ¿no?
Sí.
O sea, nomás nosotros manejábamos ese tipo de personajes, y en fin. Y ahorita de repente ya se extendió a toda la población, güey. Ahora sí que a toda la perrada, cabrón. Y pues cada quien lo entiende como quiere, güey. Cada quien lo toma como... Y no tienen conocimiento de los personajes, no tienen conocimiento de las historias. No saben qué es lo que realmente están utilizando como representación. No,
mira, yo creo que ahí
sí,
también...
Sí, aún así lo...
Espérame, yo creo que el problema es que Punisher siempre ha tenido un detalle. O sea, es un personaje que en ocasiones ha estado muy bien escrito. Hay varios cómics que me encantan de Punisher. Y de repente he tenido épocas donde está pésimamente escrito. Donde se presta que justamente nada más le gusten a cierto tipo de patanes. Por lo mal escrito que está, porque el chiste es violencia por violencia, madrazos por madrazos, y donde pues muchas veces ni siquiera, muchos de los cómics que no me gustan de Punisher ni siquiera se nota como que es este tipo dañado que está así de jodido porque perdió todo, sino que es un cabrón que le gusta andar madreando gente. No,
entonces se va por lo superficial.
No, se va por lo superficial.
La forma.
Creo que también justamente por eso. Porque es más, Punisher es un personaje difícil de escribir. O sea, hacerlo bien, hacer este personaje así en una historia y que sea comprometedor y que realmente te hable de este cuate así de dañado, no es fácil. No es sencillo escribirlo así, ¿no? Por eso me gustó tanto la segunda temporada de Daredevil, por ejemplo, porque si ese es, yo dije, escribir este Punisher no es cualquier cosa, ¿no? Y es el Punisher que más me gusta, como el que más me... Sí, con el que más me identifico, con el que siento
que... Pero es que ese es el problema.
Pero...
Tú no debes de identificarte con Punisher, güey. Nadie debe de identificarse con Punisher, güey.
No puedes comprenderlo. Solamente toman ciertos aspectos.
Puedes comprenderlo, pero no es un personaje para que te identifiques, güey.
Y además su logo es...
A eso me refería, o sea, puedes empatizar con él porque dices, bueno, está así de dañado, está así de mal, ¿no? Pero en cambio, cuando empatizas por él, porque simplemente... le encanta madrear gente, bueno, pues ya ahí es donde dices, no, pues esto...
porque va en contra del gobierno, porque hace cosas así.
Los esenciales de Punisher es que es extremista, sí.
Extremista, eso.
Güey, pero es extremista a su manera, cabrón. El güey no es racista,
claro.
Simplemente, eres criminal, cabrón, bajo su código, si él considera que tú eres criminal, sentencia de muerte, se acabó, cabrón. Esa es la idea de Punisher, güey.
Por eso trae una calavera en el pecho.
Bueno, pero a ver...
Lo mismo que están tomando esta gente.
Me gustan mucho las historias de Punisher, pero nunca me he identificado con su ideología.
Nunca. Ahora...
Bueno, es que tú eres extremista.
Es que cuando te das cuenta, o bueno, cuando te presentan el personaje de Punisher, cuando como alguien que ha visto tantas cosas, se ha metido contra se ha dado de topes contra, no nada más contra algo muy duro, sino contra un montón de mierda, ¿no? Es cuando dices, bueno, pues yo no sé cómo reaccionaría, o él está hasta reaccionando mejor de lo que yo lo haría. Digo,
no, es que está reaccionando de la chingada, güey. Es que ese es el, es,
bueno, ese para es mí el es punto.
Ese es el punto. O sea, el güey
está tomándolo mal. Está
reaccionando de la chingada, güey. O sea, es un tipo... Güey, es como una de mis historias favoritas de Punisher, güey. Punisher mata al universo Marvel. Es una de mis historias favoritas de Punisher.
Ahí me cagas a
Pero Marvel. No me identifico con Punisher ni nada, güey. Es divertido ver cómo mata a todos, güey. Cómo mata al Doctor Doom, güey. Cómo mata al Capitán
Es América, una...
Güey. Es divertido, cabrón. Pero en ningún momento me identifico con él. Güey. O sea, o sea, lo veo como... un loco psicópata, güey. Lo veo más como una película de slasher, güey. Como me divierte ver a Freddy, güey. No sé, cabrón. Ahora...
No es el tipo de personaje.
Si te vas a eso, un personaje con el que puedes tener más empatía probablemente es la versión de Garth Ennis en esta serie Max. Pero él empieza con Punisher desde la guerra de Vietnam, cabrón. O sea,
Los primeros números, los primeros 10, 15 números son en Vietnam, cabrón. O sea.
No, no, eso, bueno, no son los primeros números. Así los presentaron y fue algo brillante. Los presentan en la recopilación ya.
Oh, bueno, ¿no? Es que yo leí las recopilaciones. Pero bueno, el punto es que ya se convierte en un cómic en donde, inclusive en esas historias, o sea, Garth Ennis, si tú lees la serie de Max de Punisher, rara vez Punisher es el protagonista o el centro de atención de las historias. Punisher es esta fuerza que afecta a todos los personajes, pero podrías decir que cada historia, cada número tiene un protagonista diferente y Punisher es el catalizador de algo de ese personaje. Entonces, es que, pero rara vez estás como en Punisher War Journal, que estabas leyendo lo que él decía y lo que él pensaba y todo eso. Rara vez en la serie de Garth Ennis, güey. O sea, muchas veces estás siguiendo a otro soldado y de repente lo que le pasa y cuando se topa con Frank Castle o cosas así.
Pues mira, te digo, a mí el Punisher que más me gusta es el que te da a entender que no está haciendo lo correcto, pero está haciendo las cosas porque no tiene otra salida a partir de lo dañado que está, ¿no? Ahí está la serie esta de, y justamente la dibuja Chachato, el que ahorita está trabajando con Daredevil, y que lo escribe Greg Rucka, en donde, bueno, pues es más, hasta le pone todo
inicial. Es primo de Rufles. ¿Eh? Y de Sasa Britón.
Pues bueno, yo creo que
Chachato.
Me suena más bien a Pariente de Gepetto, yo creo. Pero en sí el problema no creo que sea el personaje en sí, sino la manera
como lo interpreta
esta gente. Como esta gente lo tergiversa y lo adopta para otra.
Te digo, hay etapas de Punisher que está muy mal escrito. Yo, por ejemplo, en la serie, o para dar algo más rápido, ¿no? En la serie, por ejemplo, pues yo decía, no, sí, este es Punisher, ¿no? Cuando de repente llega y sí, trata muy mal al que está en la tienda de empeños atendiendo y sí, quiero esto, y sí, ajá, o sea, le cae mal. Pero cuando le dice, oye, ve que tiene dinero y le dice, oye, te consigo lo que quieras. No, que una niña de 10 años está bien sabrosilla la chamaquilla. Ah, bueno. Y el vato se acerca y dice, no, pues ya, no, no. Está interesado, pero no porque quiera a la niña, ¿no? Sino porque dice,
voy a matar por pedófilo.
Sí, exactamente, pero bueno, ya cuando conoces a alguien del contexto que ha tenido, de lo que ha sufrido, que todo lo que ha perdido, bueno, pues entiendes un poco de eso, ¿no? De por qué es el personaje, por qué está tan dañado. Y ahí es por lo menos a mí cuando Punisher me ha gustado, cuando realmente sigo las historias y porque siento que lo escribo.
Bueno, pero tú no vas a agarrar el símbolo de Punisher y agarrarlo de bandera para una manifestación.
No. A eso es a lo que se tergiversa el asunto.
Wey, son gente que no lo ha leído, que nomás ha visto la serie de Netflix.
Exactamente.
Conocen al personaje y les gusta por morbo. Y el símbolo es impactante porque es una mugre calavera. Pues obviamente lo van a usar grupos de odio ahí, de repente una
calavera. No, cambian el sentido.
No, no sé, de lo que Punisher no es el único caso. Te digo, está el caso de Superman, está, Superman, por ejemplo, los mamados les encanta Superman. O sea, hay cierta apropiación de los símbolos de los superhéroes, güey, con mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento.
Hay un caso.
Las facetas de superhéroe. Hay gente que luego, o sea, puesto hasta cirugía cosmética, luego se pone hasta mamado porque quiere verse como Superman, nomás porque Superman se ve bien mamado y todo el mundo lo
conoce. No, pero no es eso.
No, pero es el uso diferente de las propiedades y de los símbolos. Mira, hay un caso de la rana Pepe que se volvió meme. Es un cómic. Es un cómic de que hacía un chavo que se llama el Pepe y sus amigos, no sé, pero hacía nada más ahí echando desmadre. Pero la imagen, la has visto seguramente, es una rana esa así con ojos saltones, como que medio triste, que se empezó a volver meme porque alguien la tomó y le puso algo, pero hubo otro grupo que la empezó a apropiarse y a usar esa rana con fines más racistas, incluso, y se empezó a volver así tendencia entre los grupos racistas, entonces cambió el significado completamente de su personaje. Creo que hay hasta un documental del autor, como dice, mi creación me la cambiaron completamente, se volvió otra cosa que no era lo que yo estaba haciendo, porque alguien la apropió en internet y lo volvió un símbolo racista. Entonces,
no he mencionado el peor de todos, güey, que Alan Moore debe de estar retorciéndose de ver cómo usan a su personaje Vi.
¿No? Ah, bueno, también, sí. Es
como el, es. Verdaderos grupos criminales, güey, usan a Vi como bandera para justificar y hacerse pasar por reaccionarios o libertarios. O
no, bueno, va un poco en el asunto. Es otra
apropiación totalmente.
Apropiación, exacto.
Que pues no sé hasta qué punto hay conocimiento del personaje o conocimiento de la ideología detrás del personaje, güey.
Pues un poco por las películas, yo creo, más que nada.
Por la película, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Esa era la idea.
La gente se quiere justificar y ya sabes.
Bueno, pues es que, mira, cualquier cosa que pongas en el internet es tu dominio público ya prácticamente. Entonces, te arriesgas a todo así. Entonces,
¿regla 34 o era la 14?
Bueno, pues... ¿quién que sabe la regla 34?
Así es. Bueno, pues otra cosa que quería comentar es que ahorita por la película de Batman, estuve leyendo una novela gráfica. Ya lo leí como novela gráfica, son 3 números. Se llama Batman the Impostor, que se las recomiendo muchísimo. O sea, si a quien le haya gustado esta película, a quien le haya gustado esta versión de Batman, quieren ver una versión mucho más extrema de este Batman, porque, o sea, en la película no le llega tanto a lo que es en este cómic, como este cómic intenta hacerlo más realista todavía, güey, inclusive claro, en su modo operandi. Tiene pedos, mi amigo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Porque lo tiene ahí. Entonces,
¿Qué estaba diciendo?
Impostor. Exactamente. Entonces, de momento a lo mejor el cómic no es tan atractivo porque pues tiene mucho texto y la verdad es que el dibujo no es el tipo de dibujo que a mí más me gusta. La verdad es que maman mucho ese dibujante, pero a mí no me late tanto su manera de narrar.
Bueno,
sin embargo, como que creció en mí el cabrón. Y entonces, ya al ir leyendo, cuando salió el primer número, lo leí completo y yo dije, esto no me gusta, güey, esto no es lo mío, esta versión de Batman está muy Punisher, güey, no me late. Pues dije, le voy a dar otra oportunidad ahorita como novela gráfica, a ver qué pedo, güey. Y la verdad es que me gustó mucho. Es una muy buena idea, de hecho, esta versión de Leslie Tompkins, aquí el personaje más cercano a Batman es Leslie Tompkins y una policía, que es un personaje nuevo. Pero ya en este caso, Batman tiene 2 años, pero ya Gordon ya tronó, güey. Alfred lo abandonó cuando era niño, güey. O sea, es un Batman muy diferente, güey. Es un Batman muy callejero, muy aterrizado. Y el tema aquí es que hay otra persona que se está vistiendo de Batman y está matando gente. Y me gustó mucho inclusive cómo se resuelve el pedo, güey, cómo tiene que ver a fin de cuentas con cómo opera Batman y cuál es el punto de Batman, güey, y cómo Batman queda manchado. O sea, está muy bien esta historia, güey, y cómo Batman, la relación con esta policía también me gustó mucho porque llega un punto en el que Batman tiene que hacer algo muy feo con ella, güey. O sea, es una historia que lleva a este tipo de Batman, que es un Batman muy callejero, güey, pero lo lleva de todas maneras al borde, cabrón. Y pues está, ya cuando lo lees junto, todo está súper chido, vale muchísimo la pena, léanlo, güey. Me gustó mucho, cabrón. Y sí, es más misterio, que más thriller que acción, güey. Pero sí, por ejemplo, Batman, para el modus operandi me gustó, cabrón. O sea, en vez de... El güey no se anda conectando, no se anda columpiando, güey, sino que tiene una serie de tirolesas por toda la ciudad que anda poniendo todo el tiempo.
Como en Rápidos y Furiosos.
¿No? Entonces, y tiene motocicletas escondidas por toda la ciudad, en fin. Me gustó mucho esta onda. Y otra cosa que estuve de plano, así como que me aventé 30 números en 3 días, güey. Fue el Batman Beyond de Dan Jurgens. Dan Jurgens era uno de... Me encanta, a raíz de la muerte de Superman, que fue que lo descubrí, güey. Pues me encantaba Dan Jurgens, güey. Pero pues ahí se quedó para mí, güey, en los 90s, ¿no? Yo veía un cómic de Dan Jurgens y me gustaba. Pero ahorita, esta serie de Batman Beyond, güey, es totalmente escrita por Dan Jurgens, todos los números, güey. Y de verdad lo tienen que leer, güey. O sea, es como si fueran los mejores episodios de Batman Beyond, güey, pero este es después de la serie, obviamente, güey.
Muy buena la serie.
Pero cada historia, no creas que es el villano de la semana ni nada. O sea, creo que Dan Jurgens lo está haciendo muy bien. Bueno, lo hizo muy bien porque esto ya se acabó, güey. Quedó en el número 50, pero lo hizo muy bien porque todas las situaciones tenían que ver con el pasado de Batman. O sea, Dan Jurgens sabe al estar escribiendo Batman Beyond que no totalmente vas a leerlo por Terry McGinnis, güey. También lo estás leyendo por Bruce Wayne y porque Terry McGinnis es Batman. Entonces tiene todo un legado atrás, güey. Todas las situaciones que suceden tienen que ver con el legado de Batman, no solo con Terry McGinnis, ¿no? Entonces... Y todas las situaciones lo llevan al borde, güey. Tiene un feeling muy invincible. Lo hace con una onda muy invincible, en donde todo es así, situaciones extremas, güey. Todo es así como que...
¡Órale!
Todo es gravísimo, güey. Todo es este... Y pues la verdad
me está gustando
muchísimo, ¿no? Solo me queda la duda de que aquella película que censuraron, esa no
existe. ¡Muy buena!
Bueno, no existe en la continuidad de Batman Beyond, güey. De hecho... No, ni siquiera se menciona a Tim Drake. Porque hay un momento en el que aquí aparece Dick Grayson, porque aquí hay un nuevo Robin, güey, que es el hermano de Terry McGinnis. Y viene Dick Grayson y dice, estás loco, cabrón, metes a otro niño en este pedo y que la chingada. Y dice Batman, no, güey, él está preparado, él está, ya sabes, Batman con su...
Sí.
En realidad.
Sus ondas que él solito se cuenta, ¿no?
Está bien meco ese chamaco.
No, bueno, pero el punto es que ¿Por qué dije eso del nuevo Robin?
Porque no lo toman en cuenta.
La película que no dices que no está.
Es cierto. Entonces, viene Dick Grayson, güey, y le dice a Batman, güey, ¿estás loco o qué? ¿No estás satisfecho con lo que le pasó a Jason Todd con Barbara Gordon? Pero no menciona para nada.
Menciónate.
A Tim Drake. Y
era previo a...
Baticueva, otra cosa, en la Baticueva, güey, que están los trajes de los Robins, está el traje de Red Robin.
Ok.
Que a fin de cuentas nunca hubiera llegado a ser Red Robin si le hubiera pasado eso que le pasó en esa película. Creo que esa película está censurada fuera de la continuidad totalmente.
Es una escena la que censuraron.
El
regreso del Joker.
Entonces, es muy buena esa también, ¿eh?
Muy buena.
Creo que hicimos un episodio alguna vez.
Sí, en esa película,
la mejorcita
película, este cuate, Tim Drake, dejó de ser Robin y se hizo persona normal, güey, y hasta aparece pues, gordito y ya obrero.
No, es el spoiler, véanla.
Vean esa película si la encuentran, porque no está en HBO, no, o sea, la tienes que
no, pero
pirata, güey, por medios totalmente legales.
O en VHS puede ser que la encuentren.
Exactamente. Entonces, sí, le pasa una cosa terrible ahí a Tim Drake.
Sí, es muy buena esa. Sí,
oye, esa del regreso del Joker, yo la tengo por ahí en DVD, cabrón.
Ah, bueno, pues...
Ahí está.
Guárdala, porque... No, en HBO están todas las películas casi de... animadas de DC.
En Warner Bros. Debe estar, ¿no?
Mira. Entonces, yo creo que... Y sé que hubo un tema... un asunto con esa película y todo, y está así como que DC la quiere meter abajo del tapete.
Ay,
no estaría el traje ahí de Red Robin.
Sí, sí.
Porque Tim Drake no hubiera seguido siendo Robin. O sea, de acuerdo a esa película, él no siguió siendo Robin a partir de ese.
Claro.
Entonces, pero bueno, lean Batman Beyond de Dan Jurgens. Los dibujantes van cambiando, güey. Hay unos excelentes, güey, y otros no tanto, güey. Pero sí, la verdad es que está increíble la serie, ¿no? Tiene, hay especialmente la historia con Ra's al Ghul, me encantó, cabrón. A pesar de que lo ves venir a kilómetros de distancia, güey, ¿cuál es el twist? De todas maneras, es muy satisfactorio.
Oye,
en Liam Neeson.
¿No el capítulo que era Ra's al Ghul no era Ra's al Ghul? ¿Era otra persona?
No me digas, Tau.
Bueno.
Entonces dice para ti el capítulo.
Bueno, Pues entonces, ahí lo tienen. Batman, si quieren leer Batman chido, güey, cómics de Batman chido, lean Batman Beyond de Dan Jurgens, empezó en el 2016, 2015, 2016. Son 50 números que
chido.
Están poca madre, cabrón.
Ya no hizo Pachita. ¿Bárbara Gordon?
No, de hecho, Bárbara es la comisionada Gordon.
Sí, la caricatura hizo cochinaditas con ella.
Uy, bueno, lo sugieren, pero no consta.
Lo sugieren y lo sugieren la de Killing Joke también. En la
bueno, película. También, sí.
Bueno, aquí Dan Jurgens, ya Dan Jurgens es old school, o sea, no se mete sí. con esas mamadas. Ok. Bueno, entonces estamos aquí para hablar de Batman.
Por cierto, como casi no hablamos de Batman en este...
Hablando de eso, el título, cabrón, o sea, de Batman, o sea, ¿es Batman o The Batman?
Se supone que es The Batman, pero...
El pues, Batman.
En la película, el título te lo pone nada más como Batman.
Pero... A lo mejor sea nuestra versión, a lo mejor ya la tienen.
No, ahí. Pero si lo encuentras, si lo buscas en internet, se dice el Batman, The Batman. O sea, el... Bueno. El rata alada, ¿verdad?
Rata alada, así es que rata alada no era... Tú dijiste, ah, es murciélago, es obvio que es murciélago. Ya viste que no, cabrón. Bueno.
Pero, sí.
Entonces, pues bueno, sin spoilers.
Aún.
Adelante. Opiniones.
Mira, está el gordo, pinche gordo. Saludos, gordo.
Mira, a mí me gustó mucho la. No sé, a ti te emocionó mucho. A mí me gustó mucho la película. Yo la he visto una vez. Y,
¿ya viste el final, Pedro?
Sí, ya vi el final, aunque lo vi en pre-ratón porque no pude ir al cine. No tuve.
Qué pinche.
No tuve tiempo de ir al cine, pero sí me gustó.
¿Y dónde lo viste, piratón?
Pues.
Bueno, tres.
Oye, ya pasó, sí que grabado por alguien en el cine, así en la cámara.
No mames,
sí, de plano.
Gente de prensa, directo desde Warner Bros.
Es justificable. Pagó para verla y no pudo terminar de verla.
Entonces, bueno, ya nada más vi esa parte.
Exacto, eso sí.
Y que sí, me gustó mucho. Pero, es una película que me recuerda un poco a la de Man of Steel para mí. Porque... Hay partes que me gustaron mucho, hay cosas que me encantaron, pero hay otras que me hicieron un ruido terrible por ahí que me
dejaron. Algo así.
¿What? Esto como que... Y digo, en el caso de, por ejemplo, lo hemos platicado, esta de Zack Snyder, de Man of Steel, la primera mitad me encanta y yo siento que de la segunda parte en adelante la película se cae a pedazos y comete error tras error. Aquí no, aquí... Al final la película me termina gustando, la termino aceptando. Bueno, no, me termina gustando mucho, con momentos que me gustan mucho, pero hay otros momentos de los cuales no me puedo olvidar. Hay otros detalles que sí me dejaron un medio saborcillo, así medio raro, y que, bueno, pues, por lo mismo no está entre mí la mejor película de Batman, pero pues claro, tampoco es una pésima película.
Entonces, no, al contrario.
Yo la veo con claros, como un claroscuro de Batman.
Ah, pues es muy, muy claroscuro en blancos y negros, porque es noir. Claro, está buena, claro. O sea, yo la vi, sí, no me esperaba realmente gran cosa de la película, por todo lo que iba, las publicidades, lo que han dicho, y porque otra de Batman, pues dices, bueno, otra vez. Pero en general es buena, tiene muchos aciertos, como menciona Pedro, o sea, está muy, muy bien planteada en general. Tiene algunos problemas de ritmo, tal vez, y algunas decisiones del director que dices, pues sí, también está medio raro, pero en general es bastante buena, o sea, tal vez no es de mis favoritas de Batman, pero sí me gustó, o sea, sí puedo... También es un tema más pesado, más denso de digerir, entonces no es una película que realmente me llame a verla otra vez por lo mismo del ritmo y por lo mismo de las situaciones, que es así muy, ok, bueno, de repente. Tiene sus escenas muy chidas, eso sí. Igual coincido con Pedro, que hay partes en que dices, ay, bueno, ya, ¿no? A lo que sigue, ya. Pero en general me gustó, está buena.
A mí, ya esto está muy cosa muy personal, pero al principio estaba muy cansado, me estaba durmiendo a pesar de que...
No lo hubo.
Sí, pues me estaba durmiendo la película porque estaba pesada.
¿Cuándo, Tavo?
Y otra
¿cuándo cosa. ¿Cuándo no, digo? Te duermes, cabrón. No. Si lo raro es que no te me duermas en el cine.
Me molesta muchísimo que repitan tanto el Ave María, para eso mejor voy a misa. Y sí, oye, me deprime.
No mames, ¿en serio?
Sí.
O sea, una de tus quejas es el pedo del Ave María.
Sí. Neta.
Ok. Ok.
Pues, es muy personal. Right. Otra cosa es que no, aunque está muy imaginativa la ciudad y todo eso, está padre la torre de Bruno Díaz, que está, se me hizo muy, ¿cómo se dice? Que nos está manipulando mucho para que funcionara sus alegorías. La ciudad sí me deprimía muchísimo porque estaba toda puerca, horrible, así.
Es la idea.
Sí, ya sé que es la idea, pero no, pues
sí, como yo lo vi que se puso triste, ¿no?
Me puse triste porque es como si saliera aquí a la calle y pues digo, ay, no, ¿para qué voy a la? A ver, de eso, la, pues nomás me asomo aquí afuera y ya veo eso y pues dije, no. Pero sí estaba muy entretenida. Sí, estaba muy entretenida la película, aunque me choca.
¿Por fin? ¿Qué? ¿Te aburriste o está muy entretenida
dije
la
al principio, película? Dije al principio. Okay.
Es el ritmo, como decía, está medio cantadona al principio. Pero pues, está muy interesante después.
Uh-huh. Ah, se me hizo un poco, sí, se me hizo algo interesante. No la odié porque me chocan las películas de detectives. Sí, me chocan un poco las películas de detectives porque luego son muy tramposas y luego no te dan ni toda la información para que puedas saber. Ah, pues así es. Así de repente.
Uh-huh. Okay.
Y como está muy, como que estaba muy planteada en la realidad y real, o sea, estaba entre Nolan y las demás películas de Batman que eran fantasiosas, como que están en un punto medio, como un 70-40 más o menos, y como que cambió un poco mis percepciones de las nociones concebidas que tenía de Batman, de que pensaba que Batman es así, y aquí era totalmente lo que diga, ay, esto no puede ser Batman, por el momento que estaba, cuando se estaba saliendo de la película, pero en sí no tiene nada de malo. Hay quejas tengo pequeñitas ahí que los voy a decir después, ahorita no, porque estamos hablando de una cosa general. Y sí me pareció bien la película. No está en mi top 5 de películas de Batman, pero está bien.
Está bien.
Está bien, sí, se me hizo, está bien.
Está bonita.
Pues, sí, pues no me dieron ganas de volver a ver al cine, o sea, estar otras 3 horas ahí sentado para ver ese cachito que faltó. Dije, no, güey, ¿para qué voy? Tengo mejores cosas que esas 3 horas, güey.
¿No viste el final entonces?
Ya me dieron las notas de Cliff, las Cliff Notes.
Ni siquiera conseguiste el paquete de prensa, ¿no?
Nada, para que ya me dieron las notas de Cliff y medio investigué. Ya
bueno.
No, pues no quise, güey, no quise.
Vale la pena el final, bueno.
Sí, vale la pena.
No quise.
Ok, entonces, hay que mencionar aquí el efecto del acertijo, ¿no? Que todo el mundo mencionaba antes, ¿se acuerdan?
¿Cuál? El efecto el de golpe.
Güey, sí. El villano que con un puñetazo lo te deshaces de él, ¿no? Sí. Y la verdad es que el
acertijo... Bueno, este Batman tal vez no.
El acertijo era un villano muy difícil de poner en película y de usar en general, cabrón. Sí. De hecho, yo siempre veía... Ay, se la
a Jim Carrey.
No, en Batman 66 no, güey. Estaban chidos los episodios de la...
No, y es que además era un actorazo.
Pero sí, era diferente, güey. Pero digamos Batman
Homero Adams, ¿no?
Como que historia del acertijo es así como que... esto va a ser una broma, ¿no? Sin embargo, esta amalgama de la personalidad del acertijo y la historia del acertijo mezclada con Jigsaw, el villano de Saw, el asesino de Saw, güey.
Y con el zodiaco.
Lo serial, güey. No, de Saw, ¿has visto las películas de Saw?
Sí, ya sé cuál es, pero sí.
Es exactamente Jigsaw, güey. Es totalmente el concepto de Jigsaw, ¿no? Este tipo que mata queriendo siempre establecer un punto con las personas que mata, güey, y cómo las mata, cabrón. Entonces, y obviamente, pues, la película no esconde en lo más mínimo que, pues, está emulando, pues, la onda de Seven, güey, la onda de... Eso es muy cagado, güey, como cuando en Joker, güey, que decían, no mames, qué bárbaro, la película de Joker, güey, que decían todos los güeyes,
Taxi Driver.
Qué arte, cabrón, que la chingada, güey. Es como Taxi Driver, así como que... No, eso es es obvio, cabrón. O sea,
claro.
No lo están escondiendo en lo más mínimo. Sí, no. Es obvio. Exacto, que ese es, el
es punto, lo mismo. ¿Eh?
Es el punto de la película, güey. O sea, es muy cagado toda la gente que con tantito los hacen sentir inteligentes, güey. Es muy chistoso. Pero bueno, entonces el punto es que esta versión del acertijo, güey, pues la verdad es que a mí me sorprendió totalmente, güey. Va desde el principio, güey, desde la primera aparición, es impactante, cabrón.
Sí.
Es impactante cómo se quita el alcalde, güey, de donde estaba, güey. Y ahí está parado el acertijo y hasta te espanta, cabrón. O sea, es... Esa escena, esa presentación del acertijo, a mí en lo personal me pareció.
No, y me encanta a mí cómo no sé, se va.
Y
se
me va, es que me va a disculpar Tavo. Perdón, ahorita te digo. Me va a disculpar Tavo, güey. Pero el toque del Ave María al principio de la
película,
a mí me pareció increíble.
Cabrón. No, y es raro. Lo que me gusta es cómo no tuvo ese miedo de salirse completamente, escaparse completamente de cómo se veía el acertijo en los cómics. O sea, no. Dijo, no, a ver, en esto sí tengo que salirme, pero por completo de lo que es.
Sí, no.
Y lo logra muy bien, Entonces, ahora, ojo, no voy a llegar con spoilers, pero me gusta mucho cómo... sí copian esa técnica de Heath Ledger, de ponerlo más que como un villano, ponerlo como un asesino, ¿no? Pero me gusta cómo poco a poco te va dando información del personaje, y si bien el de Heath Ledger se queda mientras está en el misterio, es como que funciona, como que te tiene más impactado. Este es el tipo del villano que entre más te van dando poquito a poquito información y entre más te lo van armando, más te va impactando también, ¿no?
Ahora, si comparas al Joker de Heath Ledger con este acertijo, ahora sí que me van a disculpar, pero este acertijo está mucho más cabrón.
Ah, no, claro.
Que el
claro,
Joker de Heath Ledger. O sea, es diferente ese Joker de Dark Knight, o sea, sí, muy caótico y lo que quieras, disculpa, pero este acertijo está muchísimo más cabrón en todos sentidos.
Sí.
Premeditador, cabrón. Cómo pues cómo provoca que la gente lo siga, güey, o sea, es olvídate, no,
esto, vaya, este detalle está cabrón,
es un villano, ¿no? Mucho más terrible, güey, mucho más
sí.
Vaya,
ese detalle sí está más cabrón,
y la cosa es que comienza y no lo parece, güey, o sea, es
exacto,
nos vamos con la idea de que es un asesino serial, cabrón, y poco a poco, como dice Pedro,
nada más
Va revelando capas y capas y claro, capas de lo que realmente es, ¿no? Entonces, me encanta también el look de la película, güey, con muchos verdes, muchos rojos, muchos negros, güey, emulando totalmente año uno de Frank Miller, güey.
Eso sí.
Totalmente, güey, hasta la narración de Batman, güey. Esa primera aparición de Batman, güey, con la narración, güey. Y entra y cuando entra la narración, güey, entra la rola de Nirvana, güey. Qué chingona está ese montaje.
Ah, sí,
está
sí,
perrísimo, con la narración y con la rola de Nirvana, güey, y cuando pasa, bueno, me encantó ese tema.
A mí se me hizo medio exagerado, pero bueno, es igual cosa personal, como que dices, ah, esto está llegando a un extremo muy exagerado.
Fíjate que
tono, está estableciendo el tono, pero es un tono que dices, ah, bueno, ok, va, pero no me acabo de convencer a mí.
Mira, a mí me pareció justamente durante toda una parte de la película, sí, me pareció como que, como tú dices, un tono que me lo sentí hasta cierto punto cursi, que hacía que el Bruce Wayne no me cayera bien, pero pues llega el momento en la película en que funciona, digo, ahorita estamos...
Sí, funciona, totalmente.
Sin spoilers, ¿no? Pero va a llegar el momento, es lo que me llamó la atención, y eso es una de las grandes cosas que tiene la película, que llega el momento en que todo esto que te están presentando sí termina por funcionar.
Exacto, y al final sí, cuaja.
Bueno, entonces, toda la película tiene muchos momentos de personaje que se me hacen buenísimos, güey. Pequeñas cositas que te hacen ver mucho de los personajes. Son momentos como, no sé si se acuerdan de Batman Returns, a mí, para mí una escena que se me quedó en la mente de por vida con Batman Returns de Tim Burton.
La batidicredencial, la
batidicredencial. Cuando le da la, esa no es Batman Returns, Chucho. Cuando le da la sopa a Alfred, Batman en la baticueva, y Batman la prueba, pero está súper concentrado en lo que está viendo en la pantalla. Y prueba la sopa, la escupe, está frío.
Está fría.
Y Alfred dice, es vicisuas, tiene que ser frío. Y entonces se queda Batman, como que lo piensa y luego... Y se la sigue comiendo, güey. Y sigue concentradísimo en lo que estaba, güey. Y sigue hablando. Allá. Esos pequeños momentos de personajes son de oro, cabrón. O sea, que te hacen ver realmente cómo son estos personajes y cómo se relacionan entre sí, cabrón. Y esta película está llena de esos momentos. Y eso es algo que me encantó, ese toque que tiene. Por ejemplo, bueno, hablando del traje de Batman, güey, este nuevo batitraje, cabrón. Que tiene muchos elementos del diseño de Sean Gordon Murphy. Para el Batman de Sean Gordon Murphy tiene muchos elementos, diseño muchas cosas colgando, el collar aquí,
la capa
de piel muy muy armado, o sea, y esto de que así como que con muchas piezas, güey, ¿no?
La máscara es la que más se me hizo parecida a la de Adam West en cierta forma, o sea, no es por el color ni eso, sino por que es más pegadita. Solamente
por las orejas cortas.
Porque un poco, sí, por las orejas
se fueron por el Batman de orejas cortas.
Sí.
Que eso también, o sea, está chido, o sea, lo hace más real. Más
interesante.
O sea, a mí el look de este Batman
me encantó, güey. Bueno,
para
muy
mí
bueno,
es... Sí. Vaya, está increíble, güey. O sea, el... ¿cómo...? No.
Y, por ejemplo, esa manera que tiene la capucha, no sé ustedes, pero me recordó al primer Batman, a cómo se veía ese primer Batman que crearon, que sí se le veía, la manera en que se unía la capucha con la capa, sí se veía medio rara. Funcional. Entonces, pero funcional, pero rara, ¿no? Y dije, mira, puede ser un guiño, ¿no?
Y poco a poco vamos viendo cómo durante la película elementos del traje tienen propósito.
Claro.
Y eso también a mí me pareció...
A mí me encantó cuando
desde la caja, hasta la capa, hasta el símbolo.
Sí.
Todo tiene propósito, güey. Todo tiene funcionalidad, cabrón. No mames.
Los guantes que trae acá son los que lanzan los...
Los guantes que lanzan los dardos con cuerda, exacto, cabrón. O sea,
es bien integrados.
Sí, güey. O sea... Y este nuevo batarán, cabrón, entre comillas, que también se me hizo muy chido, que lo viene usando ya hasta el final de la película realmente, pero pues bueno, porque yo decía, bueno, no hay batarán aquí, güey, solo hay esos dardos, ¿no? Pero no, sí hay batarán, cabrón. Pero bueno, entonces, uno de estos momentos de personaje que te digo que es de los primeros momentos, primero es obviamente esta presentación de Batman en la estación del metro, güey, en donde sale caminando muy lentamente.
Droc.
No tienes idea cómo funciona para mí esa escena, cabrón. No mames. De veras, güey. Es que yo no sé por qué fue creciendo tanto en mí esta película. Ahorita les voy a... Definitivamente siento que tiene... Ahorita les voy a platicar los defectos que definitivamente siento que tiene, pero no tienes idea a qué nivel ha ido creciendo en mí esta película, cabrón.
No sé si vamos a dar muchos spoilers, pero...
Ese primer... no, pues ahorita vamos a ir ya avanzando a lo largo de la película, ¿no? Esa primera escena de pelea, güey. O sea, spoilers, pero vamos con la película.
Progresivos. Spoilers progresivos.
Exactamente. Entonces, esta primera escena de pelea que nos enseña cómo se mueve este Batman, güey.
Es un tanque.
Brutal, güey. Pues no es de artes marciales.
Eso viene después. Eso viene después.
Lo que me gusta mucho es que cada golpe tiene peso, tiene esfuerzo, tiene...
Sí.
Tú ves cuando Batman pelea con artes marciales, parece que no hacen esfuerzo, güey, que no hacen... No, este Batman, cada puñetazo tiene una fuerza, tiene un...
Como que le cuesta más todavía. Es el hecho de que está iniciando y que no es el mismo Batman de Ben Affleck que ya madrea a todo
el mundo. Bueno, no, yo creo que ese va a ser el estilo de este... es el estilo de este
también.
Batman. Sí, así funciona este Batman, güey. Y la verdad me encanta, es mucho más real, güey. O sea, me hace creer esos encuentros mucho más, cabrón.
Fíjate que antes de que empiece el enfrentamiento, me gustó toda la parte de cómo está planteando que ya ha hecho de Ciudad Gótica una cosa, ha infundido miedo en los personajes. Y cómo cada uno...
Él tiene dudas de si ha tenido efecto, pero nos muestran cómo sí ha tenido efecto.
Exacto. Lo muestran y se ve muy chido.
Sí.
Como de la oscuridad de repente voltean a ver, ching, está muy oscuro ahí.
Oye, él mismo lo dice, o sea, no puedo estar en toda la ciudad, pero ellos no saben dónde estoy.
Entonces, pero ya con la batiseñal, ya te dicen, ching, igual y me sale aquí atrás el cabrón.
Y además vemos en este principio de la película, este modo, nos establecen el modus operandi de este Batman, güey, que es muy diferente al modus operandi del Batman que conocemos en los cómics, güey. El Batman que conocemos en los cómics, pues anda por las azoteas, cabrón, anda en el batimóvil, la chingada. No, este Batman tiene que transportarse de un lado a otro. Y la manera en que resuelve ese problema es en una motocicleta, vestido con ropa normal y una capucha, güey. Y cuando llega al lugar en el que va, se pone toda la armadura y entonces ya sale, güey. O sea,
una caseta telefónica.
Exactamente. Pero tiene esta onda de andar con la capucha, caminando con la mochilota en donde trae toda la armadura, güey, todo el equipo, güey. Y así anda caminando por la ciudad, ¿no? Y así anda buscando al elemento, como él dice, ¿no? Entonces, entonces ese modus operandi también me gustó mucho. O sea, este Batman no se anda con
el año uno.
No se transporta de manera inverosímil, güey, sino que pues, tiene que moverse como todos, güey. O sea, y por eso decide andar en una motocicleta, cabrón, para ser más móvil, más, ¿no?
Pero luego cambia de motocicletas, hay una que saca...
Tiene varias motocicletas, exactamente, güey, sí.
Exactamente, o sea, y aparte la escondida, ¿no? O sea, la que va de incógnito, pues.
Todo empieza con la muerte del alcalde, güey, por este asesino serial, y pues bueno, uno de los momentos de personaje, no voy a narrar toda la película porque va a estar de hueva, cabrón, pero solo voy a mencionar cosas que me parecen chidas, güey. Por ejemplo, este momento de personaje que yo les decía, en donde dice Batman, que nos enseñan cómo este Batman está informado, güey, está preparado, porque dice, es equimosis. Ese pulgar fue cortado cuando estaba vivo. O sea, él ve cosas que los policías no ven, güey. O sea, ya de entrada, él es, o sea, en cuanto a capacidades policiales, está muy por encima de estos güeyes.
Asoma y ve una mancha ahí y llegan y ya le toman.
Él ve cosas que los demás no notan, cabrón, ¿no?
Sí, pues es detectivesco.
Exactamente.
Aunque sí se me hace un poco extraño la forma como entra, o sea, eso es lo que, bueno, es la idea también que te plantean, pero como todos los policías dicen, ¿y este güey por qué lo traes aquí? Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, que llega y sale de las sombras y analiza la escena del crimen, pero sin que nadie se dé cuenta a veces, o ya posteriormente.
No, pues aquí lo que plantean es que, o sea, yo lo que entiendo en esa escena es que es la primera vez que Gordon lo trae en abierto de esa manera.
Ajá.
Güey. Por eso todos así, pero al mismo tiempo todos ya lo respetan, güey, porque solo es el nuevo. Martínez, cabrón. Tenía que ser pinche Martínez, güey.
Pero, es el único que le dice, tú no entras.
Pero creo que eran los cómics de Dennis O'Neill de los 70s, cuando Batman era más aterrizado y iba con los policías a la escena del crimen ahí revisaba todo eso,
Como en la serie de los 60s, exactamente. O sea, Batman lo llamaban y iba a la escena del crimen, tal cual, y sí, aquí, acá.
Ahora, algo que para mí estuvo, porque sí, tenemos la Baticueva, por ejemplo, es una estación del metro, güey, o sea, metro
estuvo muy Spider-Man.
De cómo graba todo con estos pupilentes cámara, güey, graba todo lo que hace.
Es y lleva tecnología, lleva un diario, güey. La industria es Wayne al máximo, güey.
Está cabrón, güey. Lleva un diario de muy al estilo Punisher, güey, lleva un diario porque él dice, me forzo todas las noches a revivir lo que pasó, ¿no? Y entonces ahí vemos en ese diario que lleva 2 años operando, güey. Uh-huh. Y pues no sé qué opiniones tienen ustedes, por ejemplo, de esta onda de la Baticueva, güey. Por ejemplo, aquí la mansión Wayne, pues de hecho, Bruce Wayne solo vivió ahí de niño, o mencionan que era parte de la herencia de los Wayne, pero pues ahorita está dilapidada, llena de... y realmente ellos viven en un edificio en el centro, en un departamento.
Sí, está muy elegante ese edificio, parece oficina de Dumbledore, prácticamente.
Sí, sí. No, fíjate que...
El diseño es muy...
Ajá. Pues de castillo, yo entendí que era un castillo realmente.
Igual.
Sí, a mí se me hizo un poquito exagerado esa mansión Wayne, creo
como
que...
Como si fuera película de Burton.
No, mira, todavía la película de Burton y la de Nolan me gustó. Creo que mi ciudad gótica favorita sí es la de Tim Burton, definitivamente.
Ay, bueno, pero es la más inverosímil, cabrón.
Pero es la que más me gusta.
No, la más inverosímil, o sea, es la de Schumacher.
Yo creo que aquí esta película también le pega mucho al legado de que es una ciudad antigua, güey. Son edificios viejos. Es como si viviera en el Empire State, cabrón.
Creo que la filmaron la película en otra zona.
Todo es así, güey, viejo. Todo es... La decoración se ve de los 20, 30, güey. Es el edificio más art deco de todos los art deco, güey. Entonces, eso es
lo que está... Gótica, precisamente.
Con el departamento en donde viven ellos. Es un departamento...
Super gótica.
El edificio se hizo en los 20, en los 30, güey. Y tiene esta arquitectura, esta decoración con un chingo de madera, güey. Porque eso era lo lujoso en ese momento.
Era el gótico. Te digo, creo que la película fue filmada en Europa. En alguna parte de Europa, no me acuerdo exactamente en dónde, pero y por eso es que el gótico está más presente en una ciudad.
Es rococó.
Y sí, la interacción con Alfred, güey, aquí vamos con un detalle que, pues, a mí, yo siempre me encanta el tema del padre, hijo y todo esto, güey, y sí, en esta película la verdad es que Andy Serkis me parece que está muy desperdiciado, cabrón.
Sí, sí, ese es un detalle.
Toda la relación con Alfred me parece que lo trata muy feo, güey. Sin embargo, creo que es el objetivo, o sea, al final de la película se entiende por qué está pasando todo eso y por qué él está como está.
Esa última escena que tiene con él, esa sí es la más
interesante. Estamos viendo a un Batman adolescente, cabrón.
Exactamente, está muy verde.
No es Batman todavía, es Batman hasta el final de la película.
Y es bastante...
Final de la película, realmente se da cuenta cuál es su verdadera misión, güey, en esta película.
Sí, está como que iniciando, es totalmente año uno y está muy emo el Batman este.
Pero sin embargo, en año uno, en la novela
gráfica, claro, con sus variantes.
Ya teníamos a Batman con su misión muy formada y no teníamos a un Batman adolescente. Ajá. Era un güey totalmente maduro con... O sea, era Batman.
Era más Batman, experto, pero era más Batman.
Pero pero yo no lo calificaría como emo, güey. Es que también está muy, muy marcado este. O sea, mira, todo el mundo
con la modita.
No sé por qué no pueden separar a este actor del personaje.
No es el actor. Es la forma como te presentan a este.
No, yo creo que sí. Mira, yo creo que sí se ve, exacto. Sí hicieron un trabajo en el cual... a mí hasta varias de los diálogos estos que se hacen en Boston Off me parecieron bastante cursis, cabrón. O sea, eso,
también.
Entonces, bueno, yo era lo que estaba viendo la película y yo dije, no me está gustando porque con este Bruce, pues, tan siquiera Michael Keaton era un Batman bien raro, bien, como tú dices, distraído, bien, pero te caía bien, no me cae para nada bien,
es demasiado retraído. Bueno,
es demasiado retraído.
Es otra forma de presentarlo, pues te digo.
Espérame. Pero ojo, todo eso que estaba pensando en la película y que continuó según avanzó la película, que solo por momentos me cayó bien, y que es más, eso no me gustaba porque yo decía, ay nada más me cae bien sobre todo cuando es Batman. Le están haciendo trampa, ¿no? Pero cuando por fin se da ese momento en el cual le cae el 20, que está demasiado, aferrándose demasiado a su mierda, aferrándose demasiado a su enojo.
Ese es un punto importante. Ajá, ¿sí? O sea,
en ese momento, ahí es donde para mí por lo menos funcionó todo.
Pues es que ese es el punto, exactamente. Claro,
exacto, o sea, ahí es donde funciona.
Eso es algo que a mí, yo vi la película y yo estaba firmemente pensando que era defecto. Y al final me encantó cómo...
Exacto, fíjate que ese es el punto, o sea, y por eso la vi varias veces, porque ya con la perspectiva del final la vi de nuevo y estoy viendo a este güey que es un güey realista que tiene un chingo de pedos psicológicos y tiene síndrome postraumático y tiene un chingo de pedos, cabrón.
Está dañadísimo el güey.
Dañadísimo, güey. Y eso está muy chingón, cabrón.
Sí.
Y a mí, y la verdad es que ya estoy harto de los personajes Marvel, güey. Del universo de cine de Marvel, güey, que todos son perfectos. Todos tienen, ninguno tiene desórdenes de personalidad, güey. Todos lidian con las cosas con alegría y todos se ríen del peligro, cabrón.
Sí,
todo,
sí.
O sea,
cuando
todo
Marvel son los que más tenían harto, ese tipo.
De... Necesito un personaje real con emociones reales, cabrón. Por eso, te repito, por eso es que simplemente me divierte ver las películas de Marvel, pero no reacciono a esos personajes como reacciono a
sí. Es que Disney se queda corto y todo lo sanitiza muy a que se vea bonito.
O sea, ya de eso, o sea, yo necesito un personaje real que tenga un progreso emocional real, cabrón. Entonces, bueno, entonces, luego vamos al pingüino, todo condescendiente en esa primera plática, nos presentan al mismo tiempo al pingüino y a, pues, a Gatúbela.
Sí. Sí, cabrón, la transformación del pingüino. Ese maquillaje está increíble, no mames.
Increíble. Sí. No, y la...
No solo y la actuación.
No solo es el maquillaje, güey, es como...
Ah, no, se transforma.
La voz, todo.
¿Cómo dice? Too soon, cuando le dice, pues pregúntale a la esposa, güey. No, pregúntale, a lo mejor la esposa sabe quién es. Se volteaba, ¿qué, muy pronto? Okay.
Buenísimo, güey, o sea, una actuación buenísima de Colin Farrell, cabrón.
Sí, no mames.
Pingüino muy diferente, güey.
Está un poco inspirado en el de Arkham.
Ok.
Sí.
Un poco, o sea, los de los videojuegos, por la apariencia y las cicatrices y así. Sí, pero realmente sí, le aporta más. Hasta de repente parece que hace como De Niro, cuando o se hacía de mafioso en algunas. Sí. Tiene esos toquecitos de repente, incluso de este
Farrell. No, la verdad, se me hace increíble. Ahora, de ahí a que estos posts que estoy viendo de que va a haber una serie del pingüino y que, o sea, la verdad es que. Qué hueva, güey. No voy a ver una serie. Pingüino, güey, no, por favor.
Si está bien escrita, pues igual. Ah,
mira, quién sabe.
Yo a todo le doy beneficio de la duda, ¿no? Entonces, bueno, pues.
Yo intenté ver Gotham y.
Ahora, eso sí, es la primera vez que yo veo un pinche personaje del pingüino que. Ah, me creo que le apoden el pingüino, pero que ve, aparte, yo diga, no. Este sí es un pinche jefe mafioso, ¿no?
Claro. O sea,
le pueden apoderar el pingüino, pero sí se me hace un jefe mafioso. Sí tiene la particularidad como para que en algún momento le hayan puesto el apodo del pingüino, pero tiene toda esta, como que esta gravitas, tiene toda esta.
No, pues se pendejea totalmente a Batman, güey. Hasta le dice, yo soy solo el propietario, yo.
Sí, no,
realmente no es asunto mío, ¿no? Y luego, esa conversación pues sale todo con él sigue a Gatúbela porque ven las fotos.
Bueno, pero deja que te digo. Me encanta porque tiene las gravitas del personaje, tiene esta presencia.
Le falta el cigarrito y el sombrero.
Como de que esa capacidad de decir, no, este sí podría mandar a otros, este cabrón sí es muy violento, pero aparte, como dice Chucho, el maquillaje... que no nada más porque lo cambiaron, sino cómo se une el maquillaje a las expresiones que él hace, si te dan a entender que es un tipo que ha estado en un montón de madrazos, que le han pasado un montón de cosas, y con unas cuantas expresiones intuyes toda esa historia. Creo que a lo mejor por eso no me parece tan pendeja la cuestión de la serie, porque sí me encantó cómo puedes intuir que este es un personaje que le han pasado cosas, que le han sucedido cuestiones y que, pues también ahí te lo transmite mucho en esa actuación Colin Farrell, ¿no?
Cabrón, ¿cómo viste cosas con ese
sí,
güey?
Sí, güey, o sea... Pues sí, te cuento una historia de su maquillaje, o sea, se ve distinto.
Sí, sí, o sea...
Bueno,
y esta me pareció más como el de los cómics de los últimos años, que te lo ponen el mafioso, el informante, hasta le sacan el mismo... Iceberg Lunch, porque de repente Pingüino sufrió la transformación de que era villana de y siempre le estuvieron buscando su lugar, y ahorita lo que sería los últimos 10 o 15 años le dieron una reinvención completa, le reinventaron completamente en su rol de las historias de Batman, y es prácticamente ese. físicamente sí se parecen mucho, tienen muchas características de las, del juego de Arkham, nomás que menos deforme, pero ahí lleva el aire. Pero sí, obviamente ese es totalmente el pingüino de los cómics de ahorita.
No, pero eso creo que es por eso, tanto en la peli, en los cómics, aunque son cómics, es más fácil de que te tragues las cosas. Nunca me he creído que, sí, que nunca me he creído que ese güey es un jefe mafioso, que es un no. Y aquí sí, aquí de plano sí me lo creí. Y te digo, o sea, no es nada más la cuestión de la máscara o del el maquillaje, sino es como de alguna manera, exactamente, el actor maneja esa máscara, maneja, respalda todo. Todo eso con su voz, sus inflexiones, la mirada, etcétera, ¿no?
Entonces, o sea, que se me figura eso me gustó mucho. Villano a Dick Tracy.
Pero te digo, ándale, acordándome de la película de Dick Tracy, justamente ese era el problema, como que no estaban tan bien dirigidos en tono, en manera. No,
bueno, ese era un chiste, casi, casi.
Los actores, y aquí sí, aquí está perfecto para la película,
¿no? Sí, bueno, más a otros tiempos.
Bueno, pues no creí que dedicáramos tanto tiempo al pingüino, que pues básicamente es el personaje menos trascendental de la película, si lo analizas.
Es villano para ser.
O sea, sí, la verdad.
Pero está bien logrado.
No pasaba de, pues sí, se transformó Colin Farrell y la chingada. Pero pues hasta ahí, cabrón.
A mí me encantó el personaje.
No, pues sí, está chido, pero pues.
Bueno.
Pues sí. Bueno, entonces. Pues bueno, como decíamos, el pingüino aquí pendejea a Batman. Batman no tenía ni idea de que había otro club adentro del club, el 44
Bellón. Clubception.
Ay, pues ya lo ayuda Gatúbela. Me encantó, por ejemplo, ver a Batman haciendo cosas de detective con Gordon, visitando la
morgue. Es que Gordon es el personaje secundario totalmente ahí. O sea, se lleva también. Es una de las partes esenciales de la película.
Más de Gordon, güey, no tanto. Entonces, y sí, el son tres asesinatos importantes en la película, ¿no? Que hace el acertijo, ¿no? El alcalde, el comisionado, que ese nada más es como que muy por encimita, güey. No vemos realmente el asesinato, nada más vemos el video. Ajá.
Sí.
El fiscal.
Y el fiscal,
¿no? Pues,
bueno, le da pistas para
el atentado contra Bruce Wayne, ¿no? Entonces, algo que se que me hace otra cosa ya medio operativa, güey, esta onda de que el edificio en el, o sea, que la batiseñal no está en el
recinto
de la policía, güey, está en un
obra negra.
Está en un edificio que supongo que es propiedad de Bruce o no sé, ¿no? Pero pues como que no explican. Y luego ver estas cosas mundanas, güey, ¿no? Como cuando esa escena en la que llegan los dos al mismo tiempo en el carro, güey. Y viene Gordon y hasta ve a Batman en el carro. Güey, ¿no eres tú? Y Batman en el carro. ¿No eres tú, güey? Y, o sea, está muy cagado, güey.
Está cagado.
Estas escenas a mí se me hacen muy chidas porque es... no sé, o sea... Este Batman está mucho más aterrizado y tiene una...
es más mundano.
Más fácil de que tenga relaciones, a pesar de que, pues, sí, como tú dices, está bien tocado y bien la chingada, pero tiene, es el Batman con más relaciones, güey, relaciones...
¿Que sí se reales. Come a la Gatúbela, dices, o cómo?
No se comió a la
Gatúbela. No. Su apartamento huele a gatos.
Luego, por ejemplo, para mí una queja importante que yo espero que a lo mejor pues cambie, no sé si este personaje, si este Batman evoluciona, si este Batman tiene más películas o algo así, pues yo lo que haría es pues desarrollar el tema de Bruce Wayne, ¿no? Porque sí, pues, aquí la personalidad de Bruce Wayne pues es inexistente, ¿no?
Nadie lo conocía.
No, como no, todo el mundo sabe quién
no,
es.
No, lo conocían, sí, pero...
Para el funeral nomás se dio cuenta para que quiere este chamaco meco de aquí.
Un chamaco meco, güey, es un güey de 30 y tantos años.
Bueno, pues da la impresión.
Como esa vez que nos subimos a un elevador, Tavo, Chucho y yo. Digo, Tavo, Pedro y yo, güey. Tavo, ay, van a decir que se abrió la puerta y encontraron a tres muchachos. Y yo,
muchacho, no, güey. Pues que
tenemos como 40 y
tantos. Bueno, güey, te estoy diciendo, el güey es tan huraño que aunque todo el mundo conoce quién es Bruce Wayne, nadie lo identifica más que...
No, güey, al contrario, si hasta todos dicen Bruce Wayne, Bruce Wayne.
Pues, digo, todos los que sepan, No, o sea, lo quisieron dejar pasar al funeral, güey, y dije, no seas baboso, este es muy bueno, déjalo pasar. O sea, el público, como bueno, está tan ermitaño, ya nadie lo reconoce. Todo el mundo lo sabe quién es, sabe quién es Bruce Wayne, pero ya ni reconocen
a este güey. Bueno, ahora, entonces, eso, que no se aparece muy seguido, más bien, que no es figura pública, pero todo el mundo lo conoce por su fama.
Ahora, un detalle, ya que estamos yendo en la parte de las muertes, no sé, pero como que tú, como dijiste, no, nos dejan clarísimo que esta película da guiños a una película de thriller, ¿no? Que se acerca a una película de suspenso, ¿no? Pero como que creo que por lo menos a mí me pareció larga cuando me puse a pensarlo, porque...
Ash Goldo,
sí. Porque, pues por lo menos, a diferencia de estas películas de asesinos, sí, es bastante tétrico cuando se aparece el acertijo, cuando lo ves, pero que tengas la expectativa de cómo va a ser el siguiente asesinato, o que la verdad te preocupe, como muchas veces dices, ah, ese güey sí se va a morir.
Pero no tiene que ver, no tiene que ver a lo mejor con que pues son puros güeyes medio detestables, güey.
A lo mejor, pero te digo, nunca estás así como que, ay, logrará detenerlo Batman o no logrará detenerlo.
Pero es que yo creo que no es el objetivo, porque inclusive en el funeral, Bruce se da cuenta de que la misma gente está apoyando al acertijo, güey. O sea, la gente en el... Hay un güey con un cartel del acertijo, luego un güey le dice algo que dice, este güey se lo merecía, güey, qué bueno que se lo chingaron, güey, se lo pinche privilegiado de la chingada. O sea, toda la película tiene esta carga de la gente privilegiada con poder, ¿no?
Es la ondita que hay ahorita en
Estados Unidos. Y aquí. Es un movimiento completo.
Sí, ¿no? O sea, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, cabrón. O sea, la verdad es que, vaya, no estoy de acuerdo con el acertijo, ¿no? Pero pues la verdad es que hasta cierto punto de la película es innegable que el acertijo tuvo un efecto positivo, cabrón.
Drástico, pero sí, tal wey. Vez...
Piénsalo, cabrón, piénsalo. O sea, bueno, ahorita vamos a llegar.
El método es completamente cuestionable.
Pero ese es un tema también que podemos debatir de Jigsaw, podemos debatir de un chingo de asesinos seriales, güey, que justifican sus asesinatos con un objetivo, pues hasta cierto punto loable, ¿no? Entonces...
Pues sí, pero bueno, matando a puro mafioso.
Otro momento del personaje que me gustó mucho es la escena de las mancuernas de Alfred.
Ah, está bonita.
Se me hizo muy chida, güey. Que le dice, entonces tú eres un güey. Le dice, bien culero, Bruce, con Alfred, güey. Y Alfred le dice, me las dio tu padre, güey. O sea...
O sea, tú...
Pero mira, fíjate, se lo pone en su lugar, la verdad, o sea...
No sé, o sea... Más que en ese momento, pero de ahí para allá, el resto de los momentos en que están tanto Bruce como Alfred, se me hicieron como que muy fríos, como que hasta medio esquemáticos. Fríos, sí. Y además hasta esquemáticos los diálogos, ¿no? O sea...
No, a mí me parece... No, yo lo entiendo.
No tanto.
Yo lo entiendo así. Este Batman es incapaz de demostrarle sentimientos a nadie.
Sí,
y ahorita vamos a llegar a la... Ahorita te digo mi punto.
Ajá, pero yo siento que también Alfred es demasiado frío con el mismo...
No, a mí no me lo parece, ¿no?
Simplemente como que le faltó algo más.
Es como tratar contigo.
Chale.
En serio, cabrón. O sea, no puede... O sea, con alguien que no responde, no eres... te haces menos cariñoso, no sé, cabrón, o sea, es
eso, que no tiene con qué darle...
Entonces, más bien, sí sería como tratar con hacerlo, ya entendí,
pero podría hacerlo, o sea, creo que sí hubiera faltado un poco más desarrollar esa relación, como decías,
sí, mismo, eso sí,
de Alfred con Bruce, porque Bruce es el que
no,
menos...
No, obvio, pero te repito...
Hay tantas cosas en la película que pues no hubiera dado tiempo.
Exactamente, güey, no sé, o sea, no, sí, mira, para mí... Sí, realmente yo hubiera querido ver pues, más ese, o sea, que Alfred tuviera un poco más de importancia. Pero esa es una discusión que quiero dejar para un poquito más para después, si me lo permiten.
A ver, va. ¿Qué entonces, sigue?
Pues bueno, me llamó mucho la atención. Estaba yo tratando de enfocarme ahorita en el personaje de Bruce Wayne como Bruce Wayne. O sea, como visualmente mal arreglado, güey. No, tú siempre ves a Bruce Wayne con pues, el traje perfecto, cabrón. O la ropa chingona, cabrón. Este güey está hasta chueca la corbata. Traje como que no le queda bien. Uh-huh. O sea, es todo
todo encorvado, así.
Mal arreglado, mal peinado, cabrón. Y luego ese encuentro con Falcone, ¿no?
Con John Turturro.
Mira, aquí está el príncipe de la ciudad, le dice Falcone al pingüino. El pingüino, mira, sí, su padre me salvó la vida, ¿no? Y este intercambio, y que hacen referencia a una escena de Long Halloween donde Falcone lo salva. Thomas Wayne ahí en la mesa del comedor y Bruce viendo desde arriba, sí. Y hace referencia a eso aquí, ¿no? De hecho, es un punto importante en esta película, ¿no? Y le dice, ¿y me salvó? Y Bruce le dice, pues es que pues él tomó el juramento hipocrático, punto, ¿no? Eso es todo. Y Falcón, el juramento hipocrático, sí.
Ese estuvo bueno.
Ajá.
Y... es que ese güey como Falcone, a pesar de que hace buen trabajo, no dejo de verlo como el de Transformers.
Ay, no mames, no, pero no, es un tipo de personajes comédicos.
Sí, sí,
pero sí, personajes comédicos.
A mí me encantó.
Yo, para mí, o sea, muy al nivel el sí. Colin Farrell y el John
Turturro. Sí, no, las actuaciones de todo el mundo son buenas.
Porque todos lo están tomando en serio, güey. O sea, lo están tomando como película de mafia seria, güey. Entonces, están haciendo los personajes bien, güey.
No, la verdad es que yo, a mí por lo menos, no me causó ese efecto. Digo, yo, una de mis películas favoritas de John Turturro, que sí, sale de personaje de comedia, es la de ¿Dónde estás, hermano?
The Brother.
Ajá, y de aquí, pues, hizo que me olvidara completamente y que yo dijera, no, pues, este es un cabrón que sí puede matar a alguien sin tocarse el corazón y que puede hacer cualquier cantidad de salvajadas y que además tiene un colmillo retorcido, ¿no? Y la verdad es que sí. Me encantó esa actuación de John Turturro.
Sí, entonces, pues bueno, te digo, este Bruce Wayne es prácticamente inexistente. De hecho, él no ha, o sea, no ha creado todavía una persona para Bruce Wayne. No hay una personalidad para Bruce Wayne. O sea, y de hecho, también cómo viene la candidata alcaldesa y le dice, oye, es que no estás haciendo nada, o sea, tu familia tiene una historia de filantropía y tú no estás haciendo nada, cabrón, ¿no? O sea, entonces yo creo que una de las evoluciones también aquí sería el siguiente paso, también es evolucionar
a Bruce Wayne. Bruce
Wayne como personaje, pero desde el punto de vista de Batman, porque ya ves que Bruce Wayne es un personaje que Batman...
Exacto, que su personalidad general es Batman.
Que el personaje de Bruce Wayne, ¿no? Entonces... que Batman empiece a crear ese personaje de Bruce Wayne, ¿no?
Pues depende cómo lleven, hacia dónde lleven la o sea, que ahora sí que las siguientes historias, pero sí, al final te dan esa impresión.
Bueno, ahora, y si ya llegamos a esa parte, también creo que nos estamos pasando las dos momentos que me molestan profundamente.
Uy.
Bueno, uno me molesta mucho, el otro sí ya de plano es... Mira, en primer lugar... Me estaba gustando mucho este contexto realista y que justamente disfruté mucho cuando los policías se quedan así mirando como, este cabrón, ¿qué? ¿Cómo metiste al pinche Batman aquí, no? Y cuando se da el asesinato, el asesinato del alcalde, pero ahora, cuando se da el asesinato del fiscal de distrito, yo, tomando en cuenta ese momento anterior, no me pude creer que, coño, lo hayan llevado del lugar donde pasó a la comisaría de policía, rodeado de policías, y no le quitaran la comisaría, cabrón. O sea...
Cuando le explota la bomba. Eso,
espérate, cabrón, todavía no llegamos. No. Tranquilo, tranquilo. A ver, bueno.
Ya falta, va. Échale, ¿qué sigue?
Entonces, bueno, pues yo quería comentar ahorita la muerte del fiscal de distrito, que realmente el punto de esa muerte... pues primero hace ver pues cómo son estos tipos, ¿no? Que no son para nada ni líderes ni nada. Este tipo es un cobarde tremendo que hace lo que sea por no morirse.
Sí, como buen político.
Lo que quiere es no morirse. No, y manejé el carro, pero es que él me dijo me iba a matar. Que ponen un cobarde así, que lo hace muy bien este güey. Es un actor muy conocido, güey, y lo hace muy bien, cabrón. Y Batman, como hasta el último momento está pegado a él, porque, o sea, ahí ves la determinación de Batman, güey, o sea, que le explota la bomba en la cara a Batman, güey, o sea, y eso me gustó muchísimo, o sea, Batman despreocupado por, o sea, ahí denota cómo Batman está despreocupado por completo por su propia seguridad, cabrón, o sea, él estaba interesado por saber qué pedo, güey, qué le podía decir este tipo. Y se
la rata.
El tipo prefiere morir que revelar, que hablar, güey, que decir lo que sabe. Porque le dice, mi familia, tengo familia. O sea, ¿no? Ajá. Entonces, tipo, o sea, y ahí ves el poder realmente de
Falcone.
De Falcone, güey. O sea, es una cosa tremenda, cabrón. Los tiene a todos. No solo
en el bolsillo,
pagados, sino que los tiene amedrentadísimos. Y luego, que este cuate diga, que, o sea, el fiscal de distrito, cabrón, recibe $10,000 al mes. Eso es... O sea, sí, pues sí, es una buena lana, güey. Pero piénsalo, o sea, es el fiscal de distrito, sí, de una ciudad grande, güey. Y la mordida que recibe es $10,000 al mes, güey. ¿No? Entonces... Y es el poder que tiene Falcone, ¿no?
Entonces. Lo que me hizo más raro ahí fue que le haya soltado tanta la sopa a Gatúbela. De repente, o sea, cuando están en la plática y que se la quiere ligar, y el güey casi le cuenta.
Sí, ¿eh? En la noche anterior, cuando.
La noche anterior.
Está Gatúbela,
cuando lo captura.
Pero pues es que Gatúbela lo estaba, o sea.
Sí, pero el otro güey, como si nada.
Te das cuenta que este. Para empezar ahí el tip, porque lo dice Batman, es que luego otra de las cosas que ya es de mundo aquí, hay una droga de la que hablan mucho aquí. Por aquí
tengo las gotas.
La gota.
Por aquí tengo apuntado el nombre, pero este punto es una droga que está muy cabrona, que es una droga de aquí, de este mundito, güey, que de hecho se la ofrece a
los drops, le llaman, que tiene como una gotita.
Y está muy cabrona esa droga, güey. Y el tipo este, el lo dice Batman, güey. Este güey está hasta las
chanclas. Está hasta el huevo de la droga, ¿sí?
Perdido, cabrón. Por eso estaba soltando toda la sopa, güey, ¿no? Ahí con ella, ¿no?
Supongo que es por eso, pero aún así.
Este... Se me hace raro. Borracho luego no haces cosas así.
No, hombre. No has visto a Tavo borracho, güey. No lo callas.
No lo callas, güey.
No, es que hay cosas que ni drogado ni borracho haces. Que no te tengas que hacer.
¿Quién sabe, Tom? ¿Quién sabe? Bueno, el punto es que este güey estaba hasta las chanclas, estaba soltándole a la sopa a una persona que piensa inconsecuente, porque ese es el punto, que las mujeres de ese antro son botes de basura para ellos. Entonces, lo que, y ese es el punto, que es el centro de la película, o sea, la amiga de Selina, que todo empieza con la muerte de ella.
Bueno, la desaparición, porque ya la muerte viene después.
Sí, desaparición. Pero todo es como las tratan, cabrón, ahí en ese antro, ¿no? Que son botes de basura, güey. Les pueden decir lo que sea y saben que no hay pedo porque, pues, están aterrorizadas de hablar lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, después de esta explosión, como complicado. Batman no tiene ni la más mínima preocupación por su seguridad personal, güey, le explota en la cara la bomba, güey.
En la cara, güey, o sea, y no le dejan ni...
La escena es que abre los ojos y están todos los policías encima y es la escena que dice Pedro, que pues no puede faltar últimamente en una película de Batman, la escena del escape de la estación de policía de año 1. Sí. No puede faltar en ninguna versión.
Pero aquí no me gustó cómo le hicieron.
A mí me encantó.
A mí no, porque te digo, yo no me pude creer que... Ay, lo transportaron y ahí Gordon que los haya calmado a todos, no, o sea, no me lo pude creer, no me lo creí y sí me sacó bien gacho de la película.
Pues, no sé, a mí me gustó mucho esa escena, güey, en donde están todos ahí y Batman ahí se levanta y todo pues sí, la verdad
tiene
es que
mucha ayuda
lo ves desde un punto de vista realista, cabrón, pues ya cuando despertara ya está bien esposado y bien encuerado. Güey.
Exactamente, no, y sin máscara y sin nada.
Ya sin máscara ni nada, güey. Ya.
Lo habrán hecho como a los madrazos.
Ese de
la armadura.
¿Cómo?
que como en JL hubo varias series que de repente que ni a madrazos le pueden quitar la máscara. De que
pues está sí, tan pero claro. No te dicen nada de eso. O
sea, no lo dejaron claro.
No lo dejan claro que esté electrificada su máscara o cosas así, ¿no?
Sí, no, eso
como,
sí.
O como en los cómics de este... Ay, ¿cómo se llama? Acabo de dibujar
este que me... Adam, este, no, de... Ay, sí. Neil Adams.
Neil Adams.
De Neil Adams, cabrón, que
tiene la capita
le quita aquí, la máscara sí, Batman y tiene otra máscara de otro güey, cabrón, abajo, güey. Eso pasa en las... Y le quitas esa máscara y trae otra abajo, güey.
Como Scooby-Doo, casi.
Sí, güey. Más bien como Bugs Bunny, güey.
El viejo Yankee.
Y pues bueno, el punto es que a mí la escena... Es la escena del escape, cabrón. Me encanta. Me encanta primero el intercambio con Gordon, güey. Como Gordon le pega un puñetazo en el pecho y dice, güey, tranquilízate, cabrón.
Y luego
como... muy mamón, así cara a cara, güey, pegado hacia la. No, este güey.
Ah, es como que te estoy regañando. No,
es el mejor Gordon ever, güey. O sea, chingón. Yo no estaba muy a favor porque, pues, físicamente no me latía, güey, pero no mames.
No, es muy buen actor ese güey.
Mejor Gordon, güey. De todos, cabrón. Yo creo que es el mejor Gordon que
hay. Nah, o sea, ya, no, ya, para mí está empatado. Digo,
es bueno, es bastante
que,
bueno.
Ver, tomando en cuenta que físicamente no se parece a Gordon, lo hace muy bien y para mí está empatado. Le tengo demasiado amor al de Gary Oldman también.
Okay. Sí.
A mí está exacto. Empatado con ese, cabrón. Sí. O sea, no.
Pero este a mí me parece mucho más capaz que el de Gary Oldman. Es pues, mucho más capaz como policía. Es
distinto.
Ahorita te voy a decir la otra escena que me molestó.
Pero bueno, distinto, entonces, pero...
le pega en el pecho y le dice, güey, cállate, cabrón, déjenmelo solo, que la chingada es...
Ahorita yo le saco la información.
Que tenemos que sacar de aquí. Y bueno, ¿cómo nos sacan?
Está cagadísimo. Estás
con cara de así enojados, güey, viéndolo cara a cara, güey. Te saco estas llaves y méteme un madrazo, güey.
Méteme un madrazo.
Y al mismo tiempo se ponen a hablar, ¿quién es ese güey? Que no sé qué, ya les dice... Es el de, porque lo había visto en el club, ¿no?
Loquito.
Pero esta onda de que Batman le mete, porque además le mete un putazo a Gordon, ¿no? Sale corriendo por la puerta, güey, y para arriba.
Ah, eso está chido, ahí estira el gancho.
Y esta onda de que la capa se convierte en un, pero no es de que planee ni nada.
No, es un traje de ardilla. Es un traje,
¿no? Totalmente existente, güey, que existe actualmente, que hacen esta madre de...
Es un traje de ardilla, sí.
Se avienta, güey, y luego ese putazo del final, güey, no mames.
Está cagado.
Esa escena estuvo...
Ah, no, ahora, a mí me recordó a una versión más realista del vuelo de Batman Returns, cabrón. Porque si tú la has visto, esa también se me quedó en la mente, también Batman Returns acaba con algo que no sabes si es que tenía planeado así aterrizar Batman o se dio un madrazo el cabrón. Entonces, a mí se me hizo muy, muy similar en una versión más realista y con más tecnología.
Cabrón. Sí,
pues sí, con más tecnología, esto no, todavía.
Pues bueno, la verdad, no, y cómo lo ves en el aire, así con sus cinco sentidos, porque sabe que no mames... Si choca con algo, lo que sea, se mata, güey. Ahí sí, se mata, sí. Cabrón, ¿no? Entonces, esa escena se me hizo
bueno, increíble. Bueno, te digo, se me hizo una versión como la de Batman Returns con más tecnología para que se viera eso, esas reacciones, exacto. Cómo se siente, y con los elementos como tal de que sí se
siente
un poquito digo, más realista.
Bueno, y algo muy interesante también que dice... Que algo le dice Batman de que cómo confías en esta gente. Y Gordon le dice, solo confío en ti. O sea, Gordon literalmente solo confía en Batman.
Oh, pobre bueno, Martínez.
Entonces,
ni la Martínez confía.
Que quién bien Martínez, pobre Martínez. Y esta onda de la presentación del Batimóvil, ¿no? Tenemos esta siguen al pingüino, güey. Descubren que es un intercambio de drogas, güey. Y pues Batman se sube al Batimóvil. ¡Brum, brum! ¿Qué les pareció este Batimóvil?
Me recordó de los 60.
A mí me encantó.
Está chido.
Sí, me encantó, güey. O sea,
a mí me encantó no y como dice Tabo, me recordó al de los... Así como, güey.
Y esto de que esa prueba de balas, pero esa prueba de balas de manera realista, güey. Como son los vidrios a prueba de balas.
Exacto. O sea, sí, claro. Y, que se estrella y completamente.
Un carro como que de veras hizo Bruce Wayne, güey, que le puso todos los escudos por todos lados y todo el...
Sí, lo sé. No, varias veces se nota cómo está armando.
Pesado, güey. Es uno de estos carros pesados, güey, que...
Es un muscle car.
Maniobrar, cabrón. O sea, y toda esta escena filmada desde adentro,
con las caras, con las caras de ellos, la cara del pingüino, güey, todas las, si tú te fijas, nunca hay una toma aérea de la persecución.
Ese es un detalle que no me acabó de convencer. Se me hizo muy cerrada precisamente por eso. Entonces, o sea, a pesar de que sí ves toda la secuencia, se hace muy, muy cerrada la acción. Así. Tal vez por la lluvia también lo hace más complicado y todo el rollo este, que está chido de todas formas. Pero sí se me hizo muy cerrada la acción. Si me hubiera gustado ver algunos otros.
No, a mí me encantó.
A mí me gustó mucho. Se me hace de las mejores persecuciones que he visto en películas,
sí, cabrón. Muy buena persecución.
Ahí arriba con los Blues Brothers, cabrón, definitivamente.
Muy bueno el dramatismo. Sí,
los Blues Brothers.
Y este brinco al final, todo explotando y Batman caminando lento, listo para el trailer, güey, de Batman.
Claro, ese sí.
Está increíble esa escena, güey. Está increíble, cabrón. Pero bueno. Si tú lo analizas,
exacto.
Dices, no mames.
¿Cuánta gente se murió ahí, cabrón? En ese
exacto, show? También.
No, a ver, a mí
o sea, eso es algo que sí, no puedo dejar pasar. ¿Cuánta gente se murió en ese pedo?
Eso fue lo que. No, y mira.
Todos los que iban en los camiones y los autos alrededor, por lo menos.
Güey, o sea.
O 15, 20.
Está cabrón, güey.
Mira, y me movió en varios, me movió el salcarme de la película por varias razones. Primero, porque yo dije, a ver, si hace rato este güey andaba viendo al niño así con ojos de gatito, de ay, el niño, pobrecito, se le murió a su papá igual que a mí. ¿Cómo se debe de sentir ahora que por andar persiguiendo a este cabrón le pasó eso? Bueno, va, todavía.
Lo peor de todo es que agarran al pingüino. Exacto. Y no tiene ninguna consecuencia.
Sí,
es más, lo dejan ahí, güey. No lo arrestan. Exacto.
No, nada.
Ni siquiera por la droga que tenía.
O sea, ¿cómo pueden tener una persecución? Esa decisión, sí, ahí sí te puedo decir que.
Sí, es una pendejada.
O sea, tuve que apagar mi cerebro, güey, ahí y simplemente ver la persecución tan chingona, güey, y ver la aparición del Batmóvil, güey, y toda esa escena tan chingoncísima, cabrón. Pero pues no puedo dejar de pensar en las víctimas, cabrón.
Sí,
no
puedo. Sí, la mamaron.
Ahí sí no pude dejar de pensar en
te las digo, víctimas. Te digo, o sea.
No, y bueno, a ver, y todavía que dijeras tú, ay, bueno, es que Batman lo ignoró. Bueno, ¿por qué el otro como tan buen policía que es el pinche Gordon? ¿Cómo no? Dijo, a ver.
Oye, estás loco, güey. Ve el desmadre que hiciste aquí, güey. O sea,
bueno. Sí, ¿no? ¿Les olvidó?
O al menos, porque dije, bueno, a lo mejor me va a ayudar. O al menos decir, a ver, voy a buscar hasta lo último para meterte al bote ahora por pendejo.
Exacto, no, nadie habla de ese megachoque, cabrón, nadie, sí, o sea, nadie habla de esas explosiones, de todos esos carros que valieron madre ahí, güey, mínimo fueron 50, bueno, no sé, ¿ya? Si había un, bueno, tal vez simplemente el puro chofer de la pipa se murió, güey, pero pues.
No, mames, pinche carambola, a todos los que estaban alrededor.
Además, era una mega carambola, güey.
No, porque además, ponle tú que nada más mueren los de la pipa. Pero, oye,
qué
manera tan bonita de morir, cabrón, o sea,
no se todos murió. Quemados y calcinados ahí, no, así está cabra.
Sí, no, es esa escena,
te
no
digo.
Sé qué pedo, güey, no sé, o sea, es como que no se van a dar cuenta, o no sé, güey, hay una escena.
Para que se vea chingona, sí.
No, se ve chingona, pero
está claro. Chingoncísimo, o sea, sí. Es contradictorio para mí totalmente, sí, claro. Una percepción tan chingona. Pero que tenga ese trasfondo que, o sea.
Que no tiene consecuencias.
Que no concuerda, güey.
¿Por qué crees que te digo que a partir de ese momento es que está empatado con Gary Oldman, Jeffrey Wright como comisionado Gordon?
Y todavía se los pendejea el pingüino. Ah, ustedes ni saben hablar español. Pues la de. Tontos.
Y bueno, pues ahí, a partir de este punto, empieza una trama en la película. Que tienen, porque entonces a partir de este punto se dan cuenta por lo que les dice el pingüino y se le ocurre a Batman esta onda de que el URL, rata alada, entonces URL, URL, ok, lo pongo en internet, el rata alada, y entonces.
Y existía el sitio, ¿eh?
Y
existe.
No, ya lo quitaron, ya lo intenté entrar y ya no está.
Y te das cuenta de que. Se da cuenta de que. los lleva a la mansión Wayne porque les dice que donde no sé qué les dice del orfanato. No, bueno, la cosa es que de huérfanos, algo de huérfanos. Y entonces van a la mansión
Wayne. O sea, rata alada, puede ser un pingüino, puede ser un falcón y puede ser...
No mames, sí, güey, qué pedo, güey. Eso del rata. O sea, te digo, a partir de este punto sucede una trama tiene demasiados trámites y demasiados puntos. Yo sé que quisieron hacer esta trama de detectives... o no, más bien policíaca, no tanto detectives, sino policíaca. Quisieron hacer un pedo de vamos aquí, vamos allá, porque todo es... Y lo único que me parece bien de esta parte de la película es la duda que se planta de los Wayne, ¿no? Y de... Ajá. Y del, pero tarda tanto en resolverse, güey, porque es hasta que Bruce va a visitar a Falcón. O sea, primero va a visitar a o sea, demasiadas pláticas largas.
Sí, mucha exposición.
Exactamente. Entonces, todo este segmento a partir de la persecución con el pingüino, sí debo de decir que arrastra un poquito porque no es necesario enseñar tanto trámite.
No, y además, te voy a decir una cosa.
No había tanta escena de acción en la película y tenías que darle algo para que la gente... se quedara pegada.
¿Qué broma? Creo que es lo que hacía falta ahí, pero...
Eso es lo que tienen que hacer todo el tiempo alguien que escribe una película, que la gente esté pegada. Esa es la chamba.
Claro. No, pero sí.
Pero bueno, ahora, en esa cuestión, creo que se alarga tanto que... A mí por lo menos se me olvidó que Batman tenía capacidades de detective, cabrón, durante toda esa parte, porque... Tú porque ya la viste bueno, tres veces.
Te voy a decir algo. Toda esa trama, toda esa trama sucede porque el acertijo revela el tema de este fondo de renovación que presentó el papá de Bruce, pero al mismo tiempo revela que por el papá de Bruce mataron un reportero por ocultar cosas de su esposa, que su esposa anduvo en manicomios y la chingada. No, que estaba loquita, cabrón, pinche tabo, no lo tuve tan literal, cabrón, solo que estuvo en, que hubo que meter
terapia.
La institución. Estuvo en terapia. Estuvo en terapia, la chingada, y sus papás, el papá mató a la mamá, y o sea, unos pedotes, ¿no? Entonces, sí. Y entonces, entonces yo creo que ahí, o sea, en esa, de hecho tiene una plática con Gatúbela ahí que está muy larga, me parece, tiene una plática con ella, que hasta acaba disculpándose con ella porque Batman está encabronado, está triste. Está... O sea, Batman en todo este periodo, toda esta trama del fondo de renovación, está ofuscado hasta que platica con Alfred.
Es que pasa por lo mismo.
Sucede el atentado con que Alfred sale y entonces... Exacto. Y todo este tiempo está pensando, siente traicionadísimo Bruce porque pues... Alfred, y todo esto me parece muy bien, güey, así si te lo estoy platicando, me parece muy bien. Creo que la presentación es el gran defecto.
El pedo.
Güey. Porque está
tiene un acierto ahí.
Toda esta trama, cabrón.
Está
muy bien, güey, o sea, Bruce se siente traicionado, güey, porque pues su papá, no mames, como que mandó matar a un, y como que estaba coludido con Falcone, güey, y luego Alfred ahí, pero... Todo se resuelve con la plática con Alfred, que creo que ese es el objetivo a fin. Este es el efecto más importante que tiene sobre la trama Alfred.
Pero
porque Falcone, cuando Bruce lo confronta, es por lo buena que está la actuación por lo chido que es. Por ejemplo, me gusta mucho, te digo, los momentitos de personaje, ¿no? Que Falcone está hablando del suéter, güey. ¿Cuánto crees que cuesta este suéter? Que la chingada, güey. Y son momentos que están chidos, son diálogos que están chidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, esa plática muy redundante, güey, y Falcone le dice puras mentiras a fin de cuentas que en la siguiente escena Alfred desmiente.
Exacto. No tiene mucha trascendencia.
Tal vez estuvo de más, no lo sé, güey, pero fíjate, el punto es que...
antes de que sigas avanzando en esa parte, a mí lo que me pareció chido ahí es cómo te plantea la escena de esta premura que tiene Batman, o sea, de llegar a salvar a Alfred, porque es lo cuando le está diciendo, y al mismo tiempo están mandando el que le está llamando por teléfono, y estamos viendo cómo pasa todo este desmadre, que explota, y ya luego te dicen que eso ya ha sucedido. estaba gritando. Lo dice la tía Harriet, por cierto, ¿eh?
Lo dice la tía Harriet, sí.
O sea, no mames, la tía Harriet en esta película, Harriet. Dices, bueno, esa parte está chido, pero lo que se me hace muy raro es que el acertijo, después de ir a cazar a cada uno de estos personajes, de estos que sus víctimas, a Bruce Wayne nada más le manda una bombita por correo.
Bueno, a mí no, porque sabe quién es Bruce Wayne.
Bueno, no, mira, voy a decir una cosa, a ver, espérate.
No lo quería matar.
Exacto.
No, mira, o sea, no, bueno, eso, tal vez no lo quería. Le daba la oportunidad, pongamos tú, que tal vez le da la oportunidad, mira,
A ver, lo que me gustó de la película, eso sí es una cosa que me gustó de la película. Para mí, el director te quiso dejar en incertidumbre, sí, efectivamente.
¿Sabe o no sabe?
¿Sabe o no sabe?
Sabe, lo sabe perfectamente. Es muy
bueno, no, al final. Hay que verlo otra vez y ahí me quedo con esa impresión. Bueno, primero, pero segundo también. Aún si no lo supiera, bueno, pues Bruce Wayne es el único que no está directamente involucrado, o sea, está involucrado porque ha sido beneficiado.
Sí, o sea, nada más es
los pecados del padre.
O sea,
exacto.
Tienes que pagar por los pecados de tu padre, eso es todo, güey.
Pero
o sea, no está involucrado.
Claro, en cambio los otros sí están.
Ahora sí, el modus operandi es el más
común. O sea, solo sin embargo le tiene resentimiento ya después.
Ah, claro, de que, claro.
Que es un huérfano realmente, ¿no? Pero bueno, eso, ahorita que lleguemos. Pero bueno, el punto es que toda esta trama del fondo de restauración y que nos enteramos que el fondo de restauración fue básicamente secuestrado por todos estos funcionarios y Falcone.
Eso casi nunca pasa, ¿eh?
Que se resuelve porque Gatúbela secuestra al policía y el policía les dice todo. O sea, Batman no lo resolvió Gordon tampoco, pero bueno, exacto. Batman está buscado, ¿no? Lo resolvió Gatúbela llevando al policía a punta de pistola y él sí fue el que dijo lo que no quiso decir el fiscal, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿hubiera sido mejor temáticamente que muriera Alfred o no? Para tener un Batman más envenganzado, más...
No, yo creo que no, porque no había tenido, no tuvo esos diálogos, no tuvo esos momentos especiales.
Para
¿no?
mí, realmente, este diálogo de... en donde saca un poco de sentimiento Bruce y le dice, es que volví a sentir este miedo de perder a alguien. Y eso fue muy importante, güey. O sea, básicamente le dijo, tú eres mi familia, cabrón. O sea, no volví a sentir ese miedo, ¿no?
Ni la tía Harriet siquiera, pero...
No me da miedo morir yo, sino yo creí que esto ya lo había vencido. Yo creí que ya estos miedos ya no los tenía, ¿no?
Ese es el punto importante así de la película, donde realmente vemos a Bruce Wayne, o sea, abriéndose y teniendo su cambio de personaje, su crecimiento, pues, ahí en esa escena, que está muy bien planteada, la verdad.
Y pues sí, tenemos la revelación de Gatúbela también cuando platican, ahí que te digo, esa plática está muy larga, güey. Falcone es su padre, que realmente esta revelación, pues, como que no tiene mayor consecuencia.
Porque le fuera su padre, por lo que se dedicaba la mamá medio antro, pudo haber sido su padre.
Sí, a mí me gustó porque te deja claro cuáles son las razones por la cual está unido a ese mundo y por la cual está tan dañado el personaje.
Ok, le da...
Porque
lo debe este cuate. Sí, ¿no? O sea, no es que sea yo ratera, es que este cuate me debe.
No, y además, como en Long Halloween también lo plantean eso, ¿no?
No, y entiendes el contexto ¿por qué está así de resentida? ¿Por qué está así de encabronada? Pero ¿por qué también tiene lazos con ese mundo, no? Entonces, y me gusta porque es una especie de huérfana, de huérfana como Bruce Wayne, en la cual tiene una cierta cantidad de cosas similares, está dañada igual que él, pero también vienen desde perspectivas completamente diferentes. Y me gusta cómo en ese sentido, creo que es la pareja que más química he sentido en cuanto
no,
a...
No mames, yo sentí cero química entre Batman y Gatúbela.
Yo sí
sentí. Cero. Y hasta Eloísa me dice...
Leve.
Cero química entre estos dos. Y
yo sí la...
Nada, bueno, pero nada.
Yo a lo mejor sí, bueno, no sé, yo sí la sentí. A mí me pareció
que
sí entendía por qué podían estar juntos o por qué se podían atraer estos dos. Yo por lo menos sentí que sí, ¿no? Pero bueno.
Entonces,
hasta la vida real creo que andaban.
Bueno, entonces, la verdad es que no sé si está de más esta trama del es importante para justificar al acertijo, es importante, pero tal vez es la manera en que está planteado, güey, demasiado implicado, uh-huh. demasiados trámites, desde la entrada de la mansión Wayne hasta hey. Que Gatúbela se va a matar a Falcone, demasiadas vueltas,
¿sabes qué es lo que yo creo?
Hasta que Gatúbela encuentra la grabación.
Yo creo que es lo que pasa. Como que, primero, el misterio, la parte detectivesca que tú dices, esta cómo descubro el crimen, cómo no está muy bien planteada. Todo esto de la rata alada le da demasiadas vueltas.
Es una mamada lo de la rata alada.
Mira, le da demasiadas vueltas, no termina que ver al final con lo que es. Entonces, ni se siente tan inteligente, ni se siente que fue una parte tan inteligente.
Ese es el punto, el todo el tema del... Yo sí creo que se sintió inteligente, te voy a decir por qué. Porque a fin de cuentas hicieron exactamente lo que él quería.
Lo que el acertijo quería.
Lo que el acertijo quería. O sea, entonces...
Sí, ese es su plan ese malévolo, punto, intrincado.
Hasta el punto en el que Batman saca a Falcone.
Sí.
Falcone sí, pues se muere. Y, o sea... Todo
saca la rata a la luz.
Están bailando perfectamente.
Por eso, pero a lo que voy, ¿no? A que no se siente como que haya sido una parte así como que muy importante, tanto para que el héroe o el personaje principal lo descubra, o B, para manipular al mismo héroe. Tampoco dijo, yo siento que haya sido como que algo importante para que, de todas maneras, Batman se iba a llevar a Falcone a la hora de la hora, ¿no? Y segundo, hubieran como que termina estando en contraste, como que termina hasta estorbando a toda esa parte emocional de la película de la que ya hemos estado hablando, de que, por ejemplo, toda esa cuestión de esa unión entre esa cuestión de que Bruce Wayne se siente enojado, esa cuestión de que al final sí termina teniendo ese acercamiento con él. Entonces, como que en vez de complementarlo, lo distrae.
Entonces, todas estas escenas,
es parte del propósito
de Alfred, como o sea, se pierden en tanto trámite que tiene toda esa parte de la
película. Sí,
eso estoy totalmente de acuerdo, y desde
mucho,
ahí
mucha exposición.
Y te digo, por lo menos a mí hizo que este Batman se me devaluara como detective, porque a lo mejor sí tiene esas características.
A ver, pero es que yo no sé por qué, o sea, también lo quieren pinche infalible, güey. O sea, no mames.
No. A ver, espérame. Y me está cayendo el 20 de por qué se me devaluó como detective. Espérate, o sea, era la primera vez que lo vi. Y el hecho de que fuera al revés, de que en vez de que fuera mejorando como detective, o que me hubiera gustado a lo mejor, a lo mejor era más tradicional, que hubiera hecho un par de pendejadas y al final aprendiera algo y dijeras, pero es que está mejorando, pero es que... No, comienza muy bien y es hasta el final que apenas y da pie con bola otra
pero
vez.
Pero ahí se supone que está ofuscado porque está con el pedo. Exacto,
es un momento más bajo.
Él se convierte en la víctima del acertijo. Eso es lo que no estás tomando en cuenta. Todo ese momento, toda esa secuencia, él es la víctima del acertijo. O sea, entra en conflicto total él con su propio pasado y con su propia misión, inclusive si quieres seguir
siendo es manero. El momento más bajo del héroe, te digo.
Claro, ahí tiene que y aún si es el momento más bajo. Aún si es el momento.
También lo quieren muy pinche infalible.
No.
No, la verdad es que está bien porque...
Simplemente,
está comenzando.
Me estoy poniendo a pensar cuándo vuelve a descubrir algo Batman o cuándo tiene ese gran... Y es casi...
Al final, cuando le dicen...
Casi porque el policía, este es el que tenía la de estas para las alfombras, y le decía, para las alfombras, y
bueno, no, pues tampoco quieras que sepa, o sea,
eso está interesante.
Es una cosa, o sea, puedes tener por un lado al detective que hasta puede leer el mensaje en la sopa de letras contando cuántas A's, C's,
sí, no es Hércules Poirot, ni...
O por otro lado tienes el güey que hasta... Como Batman, que tiene conocimiento enciclopédico hasta... O sea, para Batman esa cosa era simplemente
O sea, a mí me parece bien que no lo haya puesto totalmente infalible, sabiendo desde
ya el los, principio ya lo
que
sé.
Esa mancha...
Sí, estuvo chido.
Ya lo habían puesto muy infalible con la trama del thumb drive y de todo eso, güey.
Pero eso es una mamada, es el thumb drive.
Y la verdad es que... Además.
Y la verdad es que... O sea, güey, vaya, se le fue que... Eso es totalmente planeado que no supiera que esa era una herramienta de alfombras, cabrón. A mí me parece bien, hasta el... Hasta la bueno, ahora es que no hemos llegado a ese pedo, güey. O sea,
vamos para allá, vamos para allá.
O sea,
okay. Ya estamos por llegar.
Sí, güey, o sea, yo quería comentar también la escena esta de presentación de la identidad del acertijo, cabrón, que a mí me encantó este actor, güey, y cómo se ve, güey, genial. Y cómo se ve cero amenazador, o sea, güey, acababa yo de pedir pay de zarzamora, güey, y madres, lo azotan. Y las caras que hace, güey, porque además se ve como que el güey tiene como placer sexual cuando mata y cuando le hacen cosas.
Sí, pues como todo un asesino serial, o sea, sí tiene una distorsión de la realidad, o sea, sí tiene problemas.
La mentales. Escena de la cafetería se me hace buenísima y cómo se pone contento cuando ve que Batman está allá afuera.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Todo con la cara de este güey. Sí. Y sí, la revelación del Edward Nashton, güey, que no es Edward Nigman, no es Nigman, no sé por qué lo llamo.
Tenía varios aliases.
Y entonces,
yo juraba
pero que sí, la verdad es que se ve, es un pendejo, cabrón, o sea, neta, güey.
No es un pendejo, está loco.
No, güey. O sea, es un güey.
Con cero habilidades sociales.
No, o sea, el güey más X del mundo, güey, el güey que...
Con
sus lentes y todo.
Tipo común.
Sea, vaya. No, pero sin embargo, ¿sí te crees que pudo haber hecho
no, todo sí, esto? Pero a lo que me refiero es... La selección también hecha del...
Ah, no, claro.
O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
¿Qué querías
que se... No es Jim Carrey, pues tú que estás haciendo tus escaladas.
Es Seven, güey. En el momento en que aparece ya Kevin Spacey, güey, en Seven, tú dices...
Ese tiene cara de loco.
Ah, sí, igual aquí.
No, cabrón, aquí no tanto. Ese güey lo puedes ver y dices, no mames, ese era. O sea, la respuesta es, no mames, ese es. O sea, después de verlo... con la máscara, con cómo mató a la gente, cómo se ve, o sea, no más cuando le dice al fiscal, ¡no, que la chingada! Y le habla así y todo, güey. Y luego lo ves aquí y dices, o sea, para mí, al menos para mí, mi reacción es, no mames, ese güey fue, o sea, para nada la reacción que tienes al ver a Kevin Spacey en Seven, o en fin, ¿no? O sea, es...
Fíjate que eso es lo que habla y lo que dice él también, el acertijo en ese momento, que, bueno, cuando habla ya con Batman y todo ese rollo, que la máscara lo empoderó, el hecho de ocultar su identidad, o sea, lo liberó a hacer lo que decía, y me gusta cómo manejan esto del ocultar la identidad muy a la par del internet, y cómo lo aplica este güey, porque es lo que está sucediendo en muchos casos, o sea, y hace los paralelos con la situación actual en Estados Unidos y en otras tantas partes del mundo, que los que la gente, estas ideas locas que empiezan a diseminarse a través de estas cosas, y en el anonimato cualquiera puede hacer este tipo de cosas. Eso es lo que lleva al enfrentamiento final, que es algo que no te esperabas, pero que está muy políticamente planeado ahí en eso.
La plática con Edward en Arkham, güey, es escena así de la película, güey, sí. en donde nos damos cuenta que el Edward quería que Batman fuera su aliado, él veía a Batman como su aliado, y repite varias veces, Bruce Wayne, así como, y hasta ese momento Bruce está pensando, porque además le dice, como él era huérfano, y que pues Bruce Wayne no tiene nada de huérfano, porque pues, sí, perdió a sus papás y todo, pero pues, todo resuelto, ¿no? O sea, dice, no, ser un huérfano.
Ahí está el odio contra alguien.
Está muy chido, ¿no? Porque pues, sí es cierto, güey. O sea, Batman, pues no mames, güey. Niñez privilegiada de todas maneras, ¿no?
Pero ahí, ahí es donde te das cuenta.
Edward con los lentes rotos, güey. O sea, cero amenaza física, a eso me refiero, güey.
Ah, claro. Pues eso es más bien
cero
mental.
Cero amenaza
es
más física. Bien eso tipo...
Ideológica la idea.
No, pero a ver, a mí me gusta.
Gustavo lo somete, cabrón.
Pero a mí me gustó porque es cero amenaza física, pero según va hablando y según te va diciendo, lo vas entendiendo, pero lo vas entendiendo y te da miedo porque entonces...
No, y empieza a hacer ruidos raros, güey, cuando se da cuenta de que... O sea, así todo psicótico, y de que... No, que empieza, eso es como bien chido, güey, porque hace un ruido así y lo dicen...
Eso ya fue el final.
Y entonces es cuando
cuando Batman se da cuenta de que todavía hay algo más, güey. ¿Cómo? Y le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué otra cosa? Y el güey se queda, no lo viste, ahí estaba todo. Sí, o sea, y entonces...
No va a cantar porque nos bloquean.
Y pues sí, para mí, yo creo, a raíz de esa escena y de cómo repite Bruce Wayne y cómo le dice, yo creo que, o sea, obviamente, pues está...
Lo dejan muy al aire.
Lo dejan abierto, pero yo creo que él sabe que Batman
es Bruce Wayne. Yo creo que no, porque sí le mandó la bomba primero. Y aún así decía, para el Batman. O sea, lo que explotara...
Bruce, o sea, Batman reacciona cuando le dice, pero es el único que no agarramos, ¿no? Es el único que no, que se nos fue.
Entonces te lo ponen así como que, sí sabes, no sabes, y ya después...
Sí, lo dejan así en esa...
Un poco al aire, pero se me hace que no sabía.
Sí, le dice, estoy viendo al... Yo sé que...
Ahora,
le dice, qué ahora, chida tu máscara.
Se me acaba de ocurrir algo, ¿no? Justamente, tal vez era como el juego de póker. Riddler sospecha que es Bruce Wayne. Entonces le estaba diciendo Bruce Wayne, a ver
si reaccionaba.
Pues estaba reaccionando totalmente, estaba así, todo apocado, güey, así nomás, bueno, no sé, así estaba.
Claro, estaba en lo oscurito, no lo podías ver.
Entonces, bueno, igual era, es este juego de póker de a ver si reacciona, a ver si se altera, o si me baja la... Porque estaba todo apocado, pero no bajó la mirada, no se desesperó, no tuvo tampoco...
Y le dice, estoy viendo tu persona real, lo hemos estado haciendo todo juntos. Dice, no, y es que yo no soy físico, tú me diste eso, tú me inspiraste. Miedo y violencia enfocada. Y entonces Batman le dice, tú no eres nadie, y ahí es donde empieza este cuate. No.
No es como pensaba.
De veras que este güey es mucho peor que Joker de Dark Knight, mucho peor, güey, o sea...
Es que sí está dañado, está más loco, bueno.
Ajá, y ahí Batman se da cuenta que inspiró al Joker, al Riddler, güey, al acertijo, güey. Y pues bueno, tenemos toda esta trama que decía Pedro, en donde regresa Batman a la casa del Joker, al departamento, digo, al del acertijo, güey, y Martínez, porque pues Martínez le dice, sí, es que mi tío lava alfombras, y entonces se le ocurre a Batman, y hasta foquitos le puso el acertijo a su mapa.
Ándale, hasta foquitos, ¿dónde iban a estar los explosivos? Aquí, acá.
Empieza, y entonces en este punto la película se convierte en película...
Dark Knight Rises.
Sí, exactamente, güey, pero, oye, o sea, vaya, punto, no sé, güey, no sé cómo funciona en estas ciudades, pero con unas cuantas explosiones puedes inundar toda la ciudad.
La misma pues mira, a ver.
Estratégicamente mira. Colocadas.
Honestamente...
Ve cómo se inundó el Floresta.
No, ¿verdad? A menos que la ciudad esté bajo el nivel del mar, bueno, o qué pedo.
Sí, a lo mejor es un guiño a esas ciudades europeas, bueno, de como en Países Bajos.
Como Veracruz.
No, esa no está bajo el nivel del mar.
¿Cómo no?
Bueno, además de Floresta.
Pero no tienes
pues por eso.
Bueno, ahora, otra. Pero yo creo que ahí más bien es un guiño a...
Venecia.
No, a Venecia. A sacar, porque tiene un montón de detalles de otras historias de los cómics, cabrón.
Entonces, sí, bueno, o sea, claro, es más bien eso.
Hacer obviamente el cataclismo ahí. Que...
No, a mí se me hizo como en Zero Year, el de Scott Snyder, donde justamente...
También hace un desmadre.
En Zero Year, o sea, yo dije, pues... Esto está como en año cero de
El Riddler igual hace un desmadre con la ciudad.
Jack Morrison, favor que nos haces, dice que saludos a todos en el estudio.
En el estudio.
Ay, favor que nos hace.
¿Ves que, como digo, es
en Ciudad Gótica?
Cualquiera puede ser una bomba para hundir a la ciudad bajo tierra, para que se quemara toda la ciudad, para que se pasara un ciclón, fíjate, o que se agarran a los bots o lo que sea.
Pero prácticamente no sé. lo de las bombas es extra, simplemente. Pero
no, ahí creo que el punto era reunir, o sea, que toda la gente se refugiara en Madison Garden, güey, uh-huh. Y poder juntar a sus
y ahí va a ser el evento, que no se salieran, y ahí tenía a los seguidores, como dices, que es lo que es más impactante se me hizo en esta...
Los Ritters, ¿eh?
En la película.
La verdad, las escenas de acción del final a mí se me hicieron increíbles, güey.
Chida.
esto del escopetazo, güey, y Batman se mete adrenalina, güey. Está muy chingón, güey.
Es un poco exagerada, esa es la parte donde dice Tavo, y lo entiendo que dice que es un tanque, porque, o sea, por más armadura que tengas, un escopetazo así a quemarropa, pues, y luego le vacían también metralletas. Está muy chida la escena cuando viene en lo oscuro y está madreando gente, y luego lo iluminan con dos metralletas así, pero no mames, o sea, están a quemarropa prácticamente y la cara no tiene nada, o sea, es un poco ahí donde se tienes que exagerar tu disbelief, pues, para ahí.
Exacto.
Bueno, pero pues, están chingonas las palias.
Pero bueno, a mí me encantó el final porque tú ves el momento en el que Batman cambia de opinión cuando este tipo dice, soy
vengador. Ah, esa parte chida.
Sí. Y se le queda viendo y en ese momento se cae esta cosa eléctrica y él brinca sin importarle nada, güey, brinca y corta a esa madre, güey, y se cae con todo, güey, y luego saca a la gente con su bengala, con unas tomas chingón,
toma está muy chingona desde arriba, así como va.
Las tomas desde arriba y él guiando a la gente con su bengala y las luces de la bengala. Y
le da la mano a la
alcaldesa.
La gobernadora, güey. Y las otras así. Sale el niño porque tiene que estar el niño también.
Sí, y dice que la venganza, se da cuenta que la venganza no va a cambiar.
Es mala, mata el alma y envenena.
Ni el mío ni el de los demás, ¿no? Tengo que cambiar, la gente necesita esperanza, la ciudad tiene cicatrices, como yo, y si las sobrevivimos podemos transformarnos, darnos el poder de perseverar y la fuerza de luchar. ¡Ah,
cabrón! Ah, voy a ser Superman, dices.
Sí, cursi, sí es medio cursi la
película. No, pues a mí
no, está chido.
Entonces ahí se convierte.
Ah, no, a mí también, o sea, me gustó,
se
pero
enfoca
ya.
A salvar gente, el güey salvó a toda esa gente, ¿no? O sea... Sí. Se enfoca en que tiene que salvar gente, cabrón. O sea,
fíjate que
esa escena del final para mí redondea.
No, está muy buena y sí la redondea.
Eso es lo que rescata mucho la película, la verdad. Y ese es el mensaje. El mensaje final
Al principio se da cuenta de que quiere a Alfred, se da cuenta que su enojo no sirve para nada, porque tenemos una cosa muy parecida a Punisher al principio y al final tenemos a Batman, cabrón, ¿no? Lo vimos convertirse en Batman a lo largo de la película. Entonces, pues eso me encantó, güey. Y me encantó que ahora sí no se murió el acertijo, güey. Y de hecho ahí tenemos al Joker diciéndole que a la ciudad gótica le encanta una historia de regreso, ¿no?
Oye, el Joker ya al final como que dices, otra vez el Joker. Creo que iban a ser, se rumora que van a ser Hush, más bien, en el sitio este de atar a la rata, digo, de atar a la rata, de la rata alada, te daban pistas hacia ese asunto que parece que quieren
mencionar. Estaban hablando, a mí me gustó mucho la idea de que hicieran algo parecido a la Corte de los Búhos.
También se mencionaba
porque
mucho eso.
Están, por ejemplo, esto de que Marta es Marta Arkham, no Marta Wayne, bueno, o sea que no es desconocido, es Marta Arkham. Esto es desde Grant Morrison, ¿no?
No. Eso, porque de hecho en los cómics...
¿Eso dónde fue retconeado?
No, es que no, en los cómics no ha sido retconeado así.
Sí, es,
la
sí
única,
es
la, la única, el único donde se menciona eso es en... Esto es la de Batman Earth One, solamente ahí.
Oh, yo sé que lo había leído en algún lado, ok.
En Batman Earth
One. En la Corte de los Búhos no menciona algo así, ¿no?
No, para nada, no.
¿Sabes dónde también? En los juegos de Telltale. Creo que ahí, porque los juegos de Telltale giran alrededor de todo este pedo de la reputación de Thomas Wayne, y ahí ya. Sí Thomas Wayne estaba coludido con Falcone. Ahí Órale. Sí no hubo manera, y eso me cayó, no me gustó nada, güey, de los juegos de Telltale.
Te gustó en su momento, pero ya después de que lo pensaste
sí.
Te cayó.
Güey. No, sí, es que la verdad es que no me gustó que sí es real, güey, o sea, no fue un malentendido, sí era... Que sí, Thomas Wayne estaba coludido, güey, ¿no? Entonces
a él le quita al personaje otra.
Exacto.
Todo su misterio. Y...
Esa es la ondita ahorita de repente de que los papás de Bruce Wayne es malo y te han salido desde el juego Telltale y me ha caído gordísimo.
Desde Flashpoint.
Por eso Flashpoint fue después del de Telltale. Y me ha caído me ha caído gordísimo ese punto de que los padres de Bruce han sido malos porque se me hace como una salida barata para darle conflicto a Bruno Díaz, y también como decimos de que obviamente si a Batman lo cambias, lo cambias tantito a ser como Superman cuando lo pones Superman villanesco, si lo pones a Batman villanesco, no hay nada que lo distinga a los locos que está peleando, siempre ha tenido su línea delgada, y obviamente que lo más cercano que puedes hacer es que del mal surgió Batman, así de repente de sus papás, y con esa ahorita, con esa ondita gringa de que la gente rica siempre es mala. O sea, no están hablando de las personas.
Uy, ese discurso, ¿dónde lo he escuchado?
Y eso me cayó gordísimo ahorita de... Lo he estado viendo mucho ahorita.
Bueno, Tavo, pero es que tú eres rico y te sientes aludido, cabrón. Ay, entonces eso está muy mal.
Me cayó gordísimo ahorita que lo sacaron mucho en Pataventuras.
Mira, Tavo, yo pero estoy convencido varias... de que hay cierto nivel de riqueza en donde a fuerza son malos. Sí. No pueden ser buenos, cabrón.
Sí, ya llega un punto.
Esas Teslas que se ven aquí en la ciudad, y la... eso no es gente decente, güey. Así te lo pongo. No puede ser gente decente, güey. No hay manera. No hay manera, güey.
Y eso en todos lados, tanto en el país como en Estados Unidos y en Rusia también.
Ese es el rollo. Hay cierto que de nivel de riqueza pues, que puede ser bien, que es honrada y que la chica. Pero hay ciertos niveles en donde ya no, güey. Ya, o sea.
Ya no.
No, no hay manera.
Ya es una grosería.
Se están llevando gente de por medio, no hay duda. Sí, o es. O como aquí, güey, que ya sabes que son políticos o son narcos. Una de dos. Ay, caray. Ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, quiero terminar con una discusión, una de estas antiguas discusiones como el episodio pasado que hablamos de Betty o Verónica. El día de hoy quiero terminar con la discusión de la S de celofán de Superman 3 o el cuchillo del símbolo de murciélago de Batman. ¿Cuál es mejor, damas y caballeros? Yo me voy por la S de celofán, mucho más útil. ¿Ustedes?
Yo por el cuchillo.
Más yo así. Voy por el cuchillo.
Yo casi siempre...
¿Cuál es la S de celofán? ¿La que avienta o cuál de cuál habla?
Güey. Superman que se quita su S, se la avienta de celofán.
¿Hoy? Superman 3 de Christopher Reeve.
Sí, ya. De Christopher Reeve, cabrón. Pues, ¿qué estabas pensando, mi querido Chucho?
Más sirve
para... No, pues que se quita su S y dices, ay, caray, ¿de qué está hablando?
Oye, nomás sirve para atrapar criminales y se te rompe la ventana de tu casa y ponerlo para que no entren los bichos y la lluvia. Y el otro es una herramienta de trabajo que puedes usar para cortar cosas o cortar cuerdas o degollar un animal o cualquier cosa que te haga falta.
Ok, bueno, definitivamente estamos debatiendo la utilidad del celofán o la utilidad de un cuchillo. Entonces, no, pues bueno, creo que...
Uno resistente y el otro...
Está en la mente de quien lo utilice.
No, exacto, y yo te chingo porque yo voté por el cuchillo y el cuchillo corta el celofán, cabrón.
Exacto.
Qué chingue.
Buen punto,
El celofán kriptoniano, cabrón.
Pero el otro es cuchillo.
Sí, pero este es
Bueno.
Un kriptonita. Además, es Batman, tiene que tener uno hecho de kriptonita.
Además, el celofán es muy asesino. Es como si te echaras una bolsa de plástico en la cabeza y te ahogas y te mueres
ahoga.
Así de repente. Sí, te ahogas.
No es celofán kriptoniano, Tabo, es celofán especial. Bueno,
mis caballeros. Atrapasot.
Pues ahí. Esa es nuestra plática de Batman. Y pues bueno, ¿qué nos queda?
Yo creo que
¿cuántos batarán de símbolo de navaja le damos a Batman? Yo le doy 4 de 5, cabrón. Definitivamente.
Coincido.
Sí. Muy, muy, muy buena versión de Batman. Muy, muy, muy buen intento muy valiente intento de cambiar a Batman, de hacer un héroe y una respuesta muy inteligente es todo lo contrario a lo que están haciendo en las películas de Marvel. Es una película que ni siquiera trata de ser para todos. Eso me gusta mucho. A pesar de eso, le está gustando a todo mundo, güey. En fin, o sea, creo que es una película de superhéroes que pues es una película, cabrón. No es una película de superhéroes así como
no es entretenimiento
cosas de molde que hace Marvel. Es una película, güey. O sea, es una película, cabrón.
Bien hecha, tiene un mensaje, tiene
con una visión del director, con un todo, ¿no? Entonces, eso hace que me guste
mucho. Yo creo que
un punto importante que creo que no hemos mencionado mucho, el soundtrack y el sound score.
Uf, la música está bueno. La yo música. Solo mencioné lo del el uso de la canción de Nirvana que se me hizo.
No, y el de Ave María.
Fíjate. Ahí tengo los conflictos. O sea, el soundtrack, las canciones que utilizaron, a mí me sacan de contexto bastante. Como que están raras. La de Nirvana sí se me hizo demasiado emo y demasiado en punto. Porque, tal vez porque no soy muy fan de Nirvana, pero más que de algunas. Y el Ave María también, a pesar de que tiene su cadencia y su. También sí, se le hace como.
A mí me encanta Ave María, güey. Ave
a mí me
María,
gusta también.
Cuando serás mía. Doy vueltas luego, güey. Muy buena, güey.
Oye, y la otra. Y la otra es el soundscore, que es por Michael Giacchino, es gran compositor. O sea, ese güey hizo varias de Pixar muy buenas. O sea, me gusta bastante, pero creo que lo usan demasiado. Hay un momento, o sea, lo usa bien, pero llega un punto en que te distrae. Porque es un tema. Para ser de Batman suena muy, muy de terror. Y entiendo el propósito. Y creo que funciona, pero creo que abusa de él de repente en ciertos momentos, porque todo el tiempo te tiene así en tensión y todo y en momentos normales se lo estás oyendo ahí, ya, muy al estilo de Ojos Bien Cerrados, que se oía el pianito así cuando venía el momento de tensión. O sea, está muy sobreusado en este punto. O sea, está bien usado, pero se me hace que abusaron un poquito. Y aún así, a pesar de que me gusta y que está muy, muy llamativo el tema, no me parece tal vez Batman, pero no es la versión de Batman que tengo. O sea, todavía prefiero el de Burton, el de Elfman. A ese punto voy.
Mira, pasa es que es más bien la moda que puso ahora este güey Hans Zimmer, güey. Que son más acordes que temas musicales. Sin embargo, sí me parece mucho más tema musical que lo que hace Hans Zimmer. O sea, es un tema muy identificable, es la música del personaje, aparece el personaje y suena la música, o sea...
Está bien usado.
Y cuando hace las cosas espectaculares, Batman suena ese tema, güey, y cuando sale el Batimóvil, suena, o sea... Es como cuando ves a Indiana Jones y tan,
está bien
es
usado.
Lo mismo, o sea, entonces eso está chingón, cabrón.
Sí, está chingón.
No como los temas de Hans Zimmer, que yo la verdad es que nomás oigo acordes, güey, ¿no?
Sí, o sea, pasan sin la musicalización. Sin pena ni gloria. ¿Eh? Sí. Y ese es el punto. Pero te digo, creo, en un momento sí me llega a parecer sobreusado cuando intentan hacer mucho suspenso. O sea, crear suspenso a partir del tema todo el tiempo, aunque la escena no esté mucho. Y me parece que lo sobreutilizan. Pero es bueno y es identificable.
Chucha, ya te me estás poniendo muy técnico. ¿Cómo es, güey?
Sí, no, la verdad es que.
Me parece muy buena la edición de la película. No, sí. Está muy bien editada.
Está bien editada, sí. Ahí las escenas están chidas.
O sea, mamá, este pinche chucho,
no, güey, ¿qué te puedo decir? Yo analizo las cosas desde el punto de vista técnico completamente, porque a eso me dedico.
Claro,
sí. Oye,
fotografía.
Tengo una predicción ahorita. Primero que nada, le doy 3 de 5. Yo creo que la siguiente película, si siguen con este güey como está, yo creo que se va a centrar más sobre hacer un Batman internacional. ¿A qué me refiero? Al final de la película que se inyecta esa cosa que parece Venom, que se pone mamado. Que se pone mamado y después la
de es adrenalina nada más, cabrón.
Es igual de verde que lo que se pone.
No, parece, cabrón, es adrenalina.
Bueno, y con la ausencia de la gota esa de que desmanteló y que allá limpió toda la ciudad, que entre esa nueva droga, que la empiecen a usar los criminales y busques la fuente en Colombia, digo, en Santa Prisca, y hagan la historia de Batman Venom, que quedaría muy
bien. ¿Quién es Madrid? Contrata a Tavo.
Ahí lo tienen, contrate usted a Tavo Duarte.
No, porque Batman tendría que ser más internacional. Ya ahorita que limpió Ciudad Gótica, ¿qué le queda? Hice internacional y limpiar otros lados.
Bueno, eso de que limpió Ciudad Gótica.
Sí, no.
No, ahí pero es el güey, tipo, wey. Es el brinco de que esta ya empezó a limpiarla y ya la siguiente empieza y ya la limpia más manejable y ya vienen problemas del exterior y ya tiene que resolverlo.
Y ya para la tercera, en el espacio.
Ah, eso es cuando ya después de...
Y ahí sería al revés que hicieron con de lo que hizo Snyder, porque Snyder
Francisco Robbins.
A ver, presentó a Batman en medio del proceso de hacer la Liga de la Justicia, ¿no? Sí. En esta, Batman se va al espacio y él presenta la Liga de la Justicia.
Ya sé que no creo que.
Lo que dice Tavo es como que una versión de las segundas partes, estas de que. Y se van a la playa.
No, güey. El episodio de la playa.
En la segunda se van a la playa.
Oye, este.
¿Qué? ¿Cuánto le das?
Eso iba a decir. ¿Cuántas estrellas? Bueno, pues yo sí le doy 3.5 de 5. ¿Por qué? Como dice Mario. Me encanta esta, que no es una película estandarizada, me encantan todos estos elementos de cine negro, de policía, de crimen, de sí es algo que me gusta mucho, pero siento que, por desgracia, no puedo evitar sentir que el guión debió haber estado un poquito más pulido, que debieron de haber cuidado esos detalles, ese detalle de que ya platicamos del pingüino, de cómo se murió la gente en esta secuencia, y bueno, detalles, pues si hubieran cuidado esos detalles, sí sería para mí un peliculón, un súper, súper peliculón. Entonces, por eso le se queda con 3.5.
¿No? Pero pues ahí lo tiene, damas y caballeros, la seriedad, severidad de Pedro Ajaz. Y pues bueno, y somos
Pedro Ajaz,
Dado Darte,
Jesús Morales.
Padilla, y ya saben, escuchamos en iTunes, así es, estamos en iTunes, damas y caballeros, ahí pueden suscribirse a...
Que llevamos 10 años en iTunes, güey.
Un poco más, de hecho, estamos en cualquier agregador de podcast que quieran escuchar, estamos en Amazon, estamos en Spotify, estamos en, no sé qué,
pero hay, cabrón,
en iVoox también estamos ahí. ¿Es iVoox o iVoox? Yo le digo iVoox.
No, pero
es iVoox. Fíjate que es poca madre iVoox porque siempre llega spam de los comentarios. Y no falla una persona que me quiere contactar de otro país a través de un post.
Un príncipe nigeriano que te quiere hacer.
Para, no, pues que quiere hacer negocios en México y que está buscando un compañero que le mande un correo electrónico. Muy, me encanta iVoox porque sí, filtra muy bien sus
bonito,
sus comentarios. Pero pues bueno, pues quien usa iVoox, pues está chido. Y
déjenos un comentario más chido.
Nuestro Patreon, les agradecemos muchísimo a nuestros amigos que nos apoyan en el Patreon. Muchas gracias, damas y caballeros. Dijimos que íbamos a comentar los comentarios de los podescuchas, pero la verdad es que ya nos quedamos sin tiempo, güey. Ya llevamos aquí 2-3 horas. No ha parado de hablar mi querido Tavo Duarte, pinche Pedro. Tavo, callar,
ahorita que cortes el vivo, lo saltamos.
Y pero bueno, pues muchas gracias por sus comentarios en el Facebook, por sus opiniones.
Gracias a todos los que están ahí.
Entrenle al Patreon y pues ahí échenle una monedita, dos moneditas, se lo vamos a agradecer ampliamente. Y pues bueno, ya saben, contacto directo, tribunalusacogoyes@gmail.com, por cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben,
Facebook, Instagram,
TikTok, Snapchat,
MySpace, WhatsApp,
YouTube, ¿no?
Así también tenemos cuenta de YouTube, ¿no?
Cierto. Pero pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Yeah.